Hola, hola mis decoamigos, somos Aldo Vega
y Rodrigo Jara
del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden a revista pero a precios de retail.
En este capítulo hablaremos sobre sofás,
porque es la pieza esencial y más importante del living, así que tenemos que llegar a un capítulo completo, ¿cierto?
Claro, si ya hablamos de alfombras, ¿cómo no vamos a hablar solo de sofás?
Obvio. Pero antes de hablar de sofá, vamos a partir con nuestra sección
Poniéndose al día.
Y yo te quería traer una recomendación de Netflix, a ti y a todos los demás amigos, porque yo, después de que terminé de ver Selling Sunset, esta serie que me dejó fascinado y que ya la recomendé en un capítulo anterior, dije como que me faltaba algo. Y encontré una serie que es, la verdad es que la copia feliz del Edén, es prácticamente lo mismo que Selling Sunset, y se llama Casas de Verano del Millón de Dólares.
Ya.
Esta serie la lanzaron ahora hace poquito en Netflix también. Y se trata, está recién la primera temporada. Es bien cortita. Son 6 capítulos de media hora aproximadamente. Así que se pasa súper rápido. Es como una serie bien rapidita. Así como como ver algo, pero sin estar como... sin tanto compromiso. Porque a mí me cuesta ver capítulos de una hora.
Es que, ¿sabes qué? A mí me cuesta ver en general series de Netflix, porque me quedo como, o series en general, porque me quedo como que me aburre.
Después de un rato. Me pasa que a mí no me aburre la serie, pero me pasa que estoy tan cansado que básicamente como que yo me acuesto y yo creo que duro medio y me duermo.
También me pasa.
Pero esta serie me encantó y me la vi súper rápido. Y bueno, y se trata de que es un grupo de corredores, una corredora de propiedades que están en Los Hamptons. Los Hamptons es una playa que está cerca de Nueva York, como muy cerca de Brooklyn.
Sí, y es de los pituques.
Sí, pues es como a 2 horas de Manhattan. Ya, y es una playa muy
pituca. Será como Cachagua, Zapallana acá de la zona central.
Sí, de hecho yo lo mismo pensaba, dije como ya, si esta serie la hicieran en Chile, sería Los Hamptons, porque Los Hamptons son varios pueblitos, ya, entonces, en el fondo sería así como entre, yo diría como entre Maitencillo y Cachagua.
Claro.
Como toda esa zona, ya, que en el fondo son varios balnearios que están cerca y que hay puras casas pitucas. Y básicamente acá venden casas millonarias, ¿ya? Así como yo he visto en Marbella hay muchas casas así, que tú eres así como, ¡ay, cuánto lujo!
Sí, pero obvio, y tú cachai que igual los Hamptons es mucho más apoteósico, hay mucho más.
Sí, primero hay casas así como que tienen media hectárea, una hectárea de terreno en un lugar igual que cerca de la playa. Es difícil tener casas con tanto terreno, pero impresionante, o sea, cuánto lujo. Igual lo que me gusta es como mucha porno decoración, ya, que te muestran estas casas espectaculares en la playa y tú decís como, de verdad, ¿esto es una vivienda?
Es que bueno, los gringos que tienen mucha plata, ay, se compran hasta islas, po.
Bueno, de hecho, cuando muestran los clientes, muchas veces el público son personas como, no sé, como gente que de la tecnología, ¿cachai? Como de Google, Facebook, como esta página así, que en el fondo, gente que ha amasado grandes fortunas. O también gente como de economía, ¿cachai? Por ejemplo, de la bolsa, gente que también hay, porque para tener ese nivel de ganancia no es una cosa así que cualquiera puede llegar a comprarse una casa de este tipo. Pero yo pensaba eso, como cómo sería en el fondo acá, como yo no sé si existe ese mercado, o sea, si existe.
O sea, tiene que existe.
Pero yo no sé qué tan grande será. Por ejemplo, lo que decían es que en los Hamptons habían así como 1.800 corredores de propiedades, solo en ese sector. Entonces era como mucha gente tratando de vender las casas.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, es que también es una cosa que no es, no pasa tanto en Chile, porque en Chile demostrar mucho, como ser ostentoso,
es derroto,
claro. Mientras que en otras partes se hace más evidente.
Allá la gente anda con la cartera Chanel ahí mostrando, tapizada en Prada, pero para que se note que tengan plata. Aquí no.
Claro,
acá tú veis la gente que se compra la casa en $1.000.000 igual compran H&M.
Claro.
Igual van a hacer la fila H&M.
No, y acá todos son clase media. Todo clase media, entonces claro, o sea.
El presidente está abajo, son todas clases medias.
Literal.
Sí. Así que claro, yo creo que acá, no sé si, yo primero, ¿qué pienso? ¿Por qué un programa así no funcionaría en Chile? Porque primero, nadie querría aparecer. La gente diría como, no, no, yo no, 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 que no me vean que yo tengo esta casa. No, 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 que no me vean que yo te vendo esta casa.
No, claro.
Porque acá, de hecho, a nosotros nos pasa harto que muchos de nuestros clientes
Sí.
no quieren aparecer, no quieren que les mostremos su reacción ni nada. ¿Por qué no? Porque es otro perfil nomás. Porque acá a la gente en Chile no le gusta figurar. A la gente que tiene plata no le
No.
gusta. Pero en Estados Unidos sí, para allá, claro. Y todos están ahí, ellos felices de aparecer en el programa.
Y en ese sentido nosotros agradecemos porque vemos estas cosas como bacanes y tú decís, uy, qué ganas de
Sí.
para soñar, total,
Sí.
uno ya tiene contratado a Netflix, ahí podéis verlo nomás.
Obvio, oye, una cosa que me llamó mucho la atención del programa es que las comisiones son como del 5%, 6%. Es caleta de plata.
Oh, wow,
Porque acá
ese es
en Chile
duro.
el estándar es 2% más IVA, ¿ya? Que es como lo que
Sí.
cobran todas las corredoras. Así que y allá es el 5 o el 6. Imagínate por una casa que vale 10 millones de dólares. No, si las comisiones
Oh.
son cuáticas, como que, de hecho, cuando te parte igual que en Selling Sunset, que te muestran la casa, te dice como, la casa vale tanto, tiene tantas habitaciones, tantos baños, la comisión es de tanto. Te dicen al tiro cuánto es la comisión, y comisiones de 300 mil dólares, comisiones de 1 millón de dólares.
Oye, de todas formas, para que sepa más o menos, llevándolo a chileno, no me acuerdo cuánto está el dólar, será 800 pesos, bueno, sería como 800 millones si fuéramos hablando de un
De 10
millón de
millones de
dólares.
dólares.
Son 10 millones de dólares, son 3 ceros más. No, es un cero más.
Un
Son
cero más.
8 millones, 8.500 deberían ser, a ver. Claro, 8.500 millones de dólares.
De
¡Wow!
peso.
O sea, de
8.500
peso.
millones de pesos. Mira.
Mira, es como lo que junta la Teletón.
No, oye, ¿verdad? Sí, pero también, bueno, en paralelo entre Selling Sunset y las casas de verano, los millones de dólares, es que, claro, apuntan a un público que es súper selectivo, en realidad, como que ellos dicen, o sea, la podremos mostrar a 10 personas y es como, oh, ya, no sé, una piedra en
Y
los
es como
dientes, porque
éxito de
es que encontrar a
venta.
esas 10 personas no es nada fácil, pues tenés que encontrar gente como con un perfil muy específico que tengan ese nivel de ingresos para poder comprarse una casa así. De hecho,
Sí, me
y también.
encanta.
Bueno, en Selling Sunset, que también venden casas similares de precio, incluso hasta más caras, porque la primera casa que te muestran ahí es de 40 millones de dólares. Pero yo pensaba, si hubiera un Selling Sunset, porque Sunset Boulevard es una calle en Los Ángeles, y
Sí.
yo decía, ¿será como Estoril? ¿Será como vendiendo Estoril? Así como de Estoril para arriba. Porque yo el otro día le comentaba a Rodrigo y le decía, estoy acá en The Hills, porque andaba en Los Trapenses y Los Trapenses es totalmente The Hills. Como casa ahí en el cerro para arriba y casa millonaria.
Claro, es como, quizás sería como vender la Gran Vía, sí.
La grapía. Ah, vendiendo lo curro.
Sí, vendiendo lo curro.
Sí. Sí, puede ser así, algo así. Me gustaría ver un spin-off chileno de una serie así.
Como que Estoril, como que no, que haces corto. Debería ser como vendiendo la Gran Vía, claro, la subida a Santa Teresita, quizá. No está en
Claro.
casa, no es edificio, estamos hablando de casa,
No.
no edificio.
No, de hecho, en Selling Sunset dicen así como, ay, sí, vendí un departamentito. Hace como que. Como que lo miran a huevo porque ellas venden casas de millonarias. Ah, bueno, la diferencia en las casas de mediano al millón de dólares es que el grupo de corredores son casi todos, la mayoría son hombres, son seis personajes principales, son cinco hombres y una mujer. Y obviamente, igual hay drama, hay caleta de drama. Porque me da risa porque como que muchas veces la gente piensa así como que no, que los hombres son mucho más relajados, pero no, aquí full drama, conflicto entre ellos, hasta. Es que, ¿sabes qué? Cuando hay plata de por medio, ahí se ven las verdaderas amistades.
Es que hay drama cuando hay plata de por medio, pues siempre, siempre, siempre,
Sí.
siempre.
Sí, así.
Hoy yo he visto peleas de Luca.
Claro. Qué ordinario por Lucas.
Yo he visto peleas de Luca.
Pero bueno, así que yo les quiero recomendar esta serie por si también quedaron enganchados con Selling Sunset. No tiene para cuándo tiene una temporada porque ni siquiera han empezado a grabar. Pero así que les dejo yo para que puedan revisar esta serie que está bien entretenida y también pueden. Es un formato bastante parecido.
Voy a echarle un vistazo, voy a ser rapidita. Yo
Sí,
te
súper
voy a hablar de
rapidito.
las, yo te voy a hablar de las transformaciones antes y después. Es que encontré un perfil de Instagram que se llama Fat Studio.
Ya.
Oye, pero qué manera de haber antes y después. Pasó porque yo estaba, ayer hice la amiga no de cocina, entonces necesitaba buscar como cocinas feas. Entonces puse antes y después. No me encontré tantas porque, claro, las cocinas antes eran como ya y cocinas después ya. Que no había como ese como cambio. Pero encontré este perfil. Oye, pero qué increíble. Unas cuestiones que te juro que tú caes así como, no sé si estas cuestiones las van a arreglar o tienen posibilidad de arreglo. Y tienen posibilidad de arreglo.
Lo estoy viendo y oh, impresionante.
Impresionante, impresionante. Tienen miles de seguidores, sí, pues una página media gringa. Caché que igual de todas maneras tienen como,
Lo que pasa es que lo que estoy viendo
tiene
acá
como de
es que
todo, como de todas partes, pública
ellos
nomás.
publican fotos de otras personas, no fotos de ellos.
Sí,
Son.
caché.
Y bueno, nosotros tenemos la estrategia de mostrar siempre la foto que se ve primero en la foto del después. Y después está la foto del
Después
antes
de
para que el
atrás.
perfil de Instagram se vea bonito. Pero ellos no, sino aquí nomás te ponen todas las fotos feas primero.
Es que
Hay
con todas las
unos
fotos feas, una
zapedazos.
before, sí, pues hay una before que tú decís, que son las antes, que tú decís, oye, pero ¿cómo ponen esto? Y claro, después veía el después y es increíble, increíble.
No,
Yo,
no, no.
igual estas cosas, aquí en Chile no tenemos tanto de antes y después, así a este nivel, porque
Nosotros,
este
po.
nivel,
No, pero es que
nosotros,
acá también
no, porque
hacen antes y después como más de
de
arquitectura, de repente hay
construcción,
fachadas
hacen
de casa,
arquitectura,
sí, estoy
claro. O
viendo.
sea, hacen casas nuevas completas, completas.
Sí.
Entonces tú decís, oye, esta casa es una casa que puedo encontrar en cualquier parte. La renuevan y te juro que queda maravilloso. Me di cuenta que el blanco y el negro es infalible. Casi toda la casa la pintan blanca, pero cuando la hacen nueva, porque tienen esta arquitectura un poquito más
Más
contemporánea,
contemporánea,
qué sé yo, entonces, y todas las pintan blancas, entonces se ve, el cambio es enorme, enorme, así que para que le echen un vistazo, se llama Fat Studio, así
FAT.
FAT Studio, 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 si la hay,
Ese, con ese final, con ese final.
Studio,
Sí,
y
lo voy a poner igual de todas maneras en la historia de Instagram para que ustedes puedan después ver
por eso
estas transformaciones.
claro, si lo
Oye.
escuchan después, pero, o sea, si lo escuchan después, pero te juro que yo me vuelvo adicto a lo antes y después. O sea, como que me pongo a ver antes y después y digo, ¡oh, qué maravilloso! Es que, claro, son mucho más. Nosotros hemos hecho solamente, como por así decirlo, una casa que estaba así como muy, muy, como muy desastrosa y la dejamos nueva,
Sí, creo que
porque.
mucho más, pero no, nosotros, yo diría que no son tan dramáticos nuestro antes y
No,
después.
no, nosotros tenemos solamente como uno o dos antes y después que son muy dramáticos, pero el resto son muy como ya sí y después queda bonita, sí. Pero este son dramáticos, dramáticos. Tú que hayas, tú incluso si tú tenías una casa, si uno tiene una casa que no es tan bonita, con esto incluso tú que hayas así como, ay, ya no estaba tan mal.
Uno dice, oh, sí, tiene
Tengo
potencial.
potencial. Oye, y esto, ¿sabes qué? Te funciona muy bien para las personas que están comprando casa o están comprando alguna propiedad, que de repente ven casas que están muy ma a mal traer, como por ejemplo mostré la amiga, ¿no? Las cocinas que estaban súper a mal traer y que es muy real, porque había personas que decían, oye, pero esta cuestión nunca es así. Sí, es así. Hay cocinas que de verdad tú decís, pero ¿cómo gente pudo cocinar acá? Y
Sí.
es cierto, es real. Ahora, claro, eso uno puede tener esta otra visión que es el potencial que tiene tu casa, el potencial que tiene el espacio, que muchas veces las personas no ven eso, no ven, van a ver un espacio y dicen, ah, sí, ya feo, listo, no, ya, que la,
Pues,
no.
¿sabes qué? Yo creo, Rodrigo, que la gente que se sorprende es gente de Santiago que vive en el sector oriente. Porque acá uno encuentra todas las casas, en el fondo cualquier casa, departamento que tú arriendas es relativamente como que ya está más o menos armado, que normalmente viene con cocina, vienen equipados. Yo, por ejemplo, sigo un youtuber que es gringo y que vive en Linares, en el sur de Chile.
Sí, ya. También lo sí, también lo
sé. ¿Lo has visto? Sí. Ya. Es muy entretenido su video. Sí. Pero en un video, él comenta de cómo era el tema de buscar como cosas que le hubiera gustado saber antes de venirse a Chile. Y cuenta sobre cómo era el tema de cuando estaba buscando casa. Porque decía, en Estados Unidos tú buscas una casa y vienen con la cocina, con los electrodomésticos, con todas esas cosas ya vienen. Siempre vienen.
Claro.
Sí. Pero decía, acá de repente yo encontré casas que no venían con nada. Como que la cocina no era nada. Había a veces con suerte un lavaplato y a veces no había nada. Entonces, y eso era la realidad. Decía, acá en Linares, todas las casas que tú buscas vienen así como desvalijada, es como la casa, la cáscara nomás, y adentro no tienen nada. Y claro, y eso igual es, eso es muy habitual en otras partes de Chile y de Santiago incluso.
Sí, pues digamos que los gringos, cuando por ejemplo compran una casa, viene hasta con el refrigerador incluido. Sí. El refrigerador, la campana, el horno, la cocina, y lo van renovando de a poco. Entonces, estos son productos que ya vienen ya de por sí, que tienen que venir. Pero nosotros acá en Chile no. No tenemos esa conciencia. De repente hay casas que ni siquiera vienen con cocina, exacto. No vienen con cocina, vienen solamente con los muebles, y los muebles a maltraer, como te había mostrado adelante. Pero bueno, vayan hasta este perfil, que está muy entretenido, si les gusta ver estos cambios dramáticos, y que está bien bueno. Uh-huh. Quiero hacer algo así.
Me gusta. Oye, vamos ahora a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros teco amigos en YouTube. Y voy a partir con el primero de Claudia Pino Cominetti, que dice: hola, ¿cómo están? Yo pegada con The Home Edit, y obvio que me dio la cuestión y compré cajas para mi closet. Y después escuché el podcast y me vino perfecto. Eso sí, habiendo leído los libros de Marie Kondo, creo que tiene dos estilos súper distintos de organización. The Home Edit agrega y agrega espacio de almacenaje, mientras Marie Kondo dice que nos faltan espacio de almacenaje, sino que nos sobran cosa. Cada uno verá qué estilo de organización le queda mejor. Lo otro, si Marie Kondo escuchara que dicen que cuando la ropa se cuelga cabe mal, le daría un mini infarto. Es la reina de la ropa y ella cree lo contrario, que con su método de doblar cabe más cosas. Pero bueno, a cada uno que lo que le acomode. Saludos.
Sí, es cierto. Sí,
son dos estilos muy distintos, pero yo, o sea, yo esto creo que estoy con las dos. Lo que me gusta de Marie Kondo, que yo coincido en realidad, es que a uno le sobran cosas. Uno tiende a acumular mucho cachureo. Y de hecho también es algo que comentamos.
Claro, claro. Sí.
Que de repente uno junta y no quiere deshacerse de nada. Y por eso después como que te falta espacio.
Claro. Y
yo me acuerdo, yo por ejemplo tengo una bodega gigante. ¿Tú has visto mi bodega? Enorme. Y cuando la construimos dijimos, ay, pero acá tenemos bodega, pero para años. ¿Cuándo vamos a llenar esto? Algún año después la bodega estaba repleta.
Bueno, debo reconocer que mi bodega, igual es grande, pero no me cabe nada, nada. Nada, literal no me cabe nada. Porque, viste que yo tenía en mi oficina, mi actual oficina, tenía una cama de visita, pero una cama nido. Dije, voy a guardar la cama porque no la quería vender. Dije, pues
que me puedo. ¿La metiste en la bodega?
La metí en la bodega. Entonces la cama, que son dos, está en la bodega, más todos los otros cachureos que tengo. No, sí, del terror.
No, si el espacio siempre. Mi papá tiene un galpón de 4x4. 4 metros por 4 metros, ¿ya? Y alto, y lo tiene lleno.
Sí, no guardamos cachureos.
Sí, si uno es cachurero, siempre puede tener cosas para llenar.
Sí, si ahí Marie Kondo tiene razón. Tenemos varias cosas que nos sobran. Bueno, ahí yo creo que hay que hacer una mezcla. Oye, Marianela Argurto dice: me encantan, llevo casi 3 meses en nuestra casita. Al comprarla no nos gustó y la construimos desde cero, y siempre tomando sus consejos. Mi hijo escucha sus voces y me dice: hola, hola, deco amigos, y sale arrancando. Jaja, soy su fans en todas las redes. Oh, saludos a Marianela y a su hijo.
Ay, me encanta que estén evangelizando a los niños también. Sí. Vero Hernández dice: hola, de las influenciables. Me puse a ordenar el closet, pero me dio la flojera en la mitad. Y aquí estoy, escribiendo acostada arriba del cerro de ropa. Y a propósito de orden, sería una soda tan feliz si en Chile vendiera los muebles con hartos hoyitos para regular la altura de la repisa, como lo hacen en otros países. Sería súper práctico. Saludos y gracias eternas porque siempre responden mis dudas. Oye, claro. De hecho, yo he visto varios muebles así, tipo closet, que vienen con las divisiones
como
¿sí? De sí. Hecho, por ejemplo, yo tengo un closet en la cabaña, que es un closet de la marca Home Mobili, y ese closet viene con todo el hoyito. Entonces uno puede regular las divisiones para poder dejarla a la altura precisa.
Sí, yo creo que ahora vienen, hay hartos productos que vienen así, que vienen como para poder regularlo. De hecho, hasta mi mueble ese que tengo en la entrada, dice que también tenía una puerta y yo se la saqué, pero bueno, de todas formas tiene hartos hoyitos y osos para poder regular también las alturas. Así que yo creo que ya están haciéndolo. María Daniela Sandoval Sánchez dice: vine a comentar y a decir que son bacanes, que la remodelación botando murallas les quedó increíble. Quizás podrían hablar un poquito más de ello. Si sale muy caro, vale la pena, pierde valor al depto, al eliminar una pieza, etc. Y lo más importante, que Donaldo nos dejó a todos pegados con Selling Sunset. En una semana me vi todas las temporadas. Que se haga cargo, jajaja. Ja, ja. Ahora a esperar la cuarta temporada. Sería buena con cosas soñadas, con casas soñadas, con dividendos impagables. Cariños, chiquillos.
Bueno, ahí le dejé una recomendación para todos los que quedaron con el vacío en su corazón. Pueden ver Casas del Verano del Millón de Dólares.
Literal.
Oye, Mitinko, el tema de que podríamos ver también esto, el tema de los muros, de cómo hacer concepto abierto.
Sí, no solamente concepto abierto, sino que como de remodelaciones en general, porque la gente, por ejemplo, ayer hablé de cocina y una chica me decía: oye, pero ¿cuánto vale? Ya le di como unos valores aproximados, pero de todas formas estás pensando que la cocina es una inversión, por lo tanto, el día de mañana, cuando tú te quieras ir, la cocina va a ser parte de la venta del producto, la venta de la casa. Que la gente no tiene esa como conciencia de que cuando tú reformulas tu casa y la dejas mejor habitable, se puede vender mejor, más fácil.
Le estás dando valor a la propiedad.
Sí, pues.
Pame Sepúlveda dice: gracias por darnos lunes a lunes sus conocimientos y buena onda. Hace un año que los sigo y se nota mucho el cambio en la decoración del depa. Antes me daba vergüenza que vinieran visitas y ahora que ya está más lindo, pandemia modeón. Me encanta todo lo que suben y estoy pendiente de los podcasts de Coventura, Amiga No y los Decorativamente Hablando. Solo me falta el libro. Seguimos esperándolo con ansias. Me encanta ver que también les pueda servir las cosas que nosotros mostramos para poder inspirarlos.
Sí.
De hecho, ¿sabes qué? Yo hice una encuesta en Instagram preguntando si la gente usaba Pinterest. Y la mayoría me respondió que sí, y algunos igual me comentaron como otras cosas. Por ejemplo, alguien me había dicho que lo que le pasaba con Pinterest es que habían puras ideas de cosas que no vendían acá. Entonces como sí, que era poco realista. En cambio, que le gustaba lo que nosotros hacíamos porque mostrábamos cómo eran cosas como que uno podía comprar en cualquier tienda. Y eso era como mucho más aplicable a nuestra realidad.
Es que sabes que es cierto que de repente pasa mucho que todas las cosas de decoración son muy gringas o de otros países que finalmente no se ajustan tanto a la realidad. Incluso, bueno, habría que buscar algunos de estos espacios pequeños como para poder también tener un poco una idea de cómo es la realidad de uno. Pero efectivamente, o sea, pasa que en Latinoamérica también somos bien, tenemos otro tipo de distribución de espacio, cómo también nos movemos. Entonces, que es distinto a la gringa.
Las casas son más chicas acá, además.
Sí. Oye, Sparkling Ale dice: me compré justo ayer mi libro de The Home Edit. Creo que la complicidad de usted es como ellas. Ajá, arrasaría igual. Y obvio que complementando con el libro de ustedes.
Sí. A mí eso me gustó de esa serie. Como que la onda que tienen las dos protagonistas es como, es muy entretenido la dinámica que se da entre ellas. Yo creo que nosotros podríamos ahí aportar entretención y drama y conflicto. Sobre todo digo conflicto.
¿Por qué va a decir que piensa yo creo que después la gente va a pensar que yo soy conflictivo?
No estoy diciendo eso.
Tú me catalogas de cosas malas, siempre.
No, yo dejaré que la gente juzgue. Cuando te vean en pantalla algún día. Tania Vidal dice: me encanta, con ustedes aprende, se ríe y se goza el día. Manejo todo el día y los tacos sanitarios ya no se sienten con ustedes. Adoro cuando responden mis mensajes por Insta. Quizá respondo en equipo, pero yo fantaseo y grito igual cuando veo la respuesta. Los amo, mis amigos, a la obra Made in Chile. Bueno, de hecho, la mayoría de las cosas las contesto yo. Rodrigo contesta todo lo de amiga, ¿no?
Los amigos, sí.
Pero los demás días yo me encargo de contestar directamente al Instagram. Así que saludo a Tania, que no escribe siempre.
Sí, yo subo cuando... Yo contesto cuando subo cosas yo.
Claro.
Sí, para que descanse Don Aldo. Y la última, que es Karina Hernández, dice: me alegra mucho que pueda tener su nueva oficina y propia, se lo merece. Oh, muchas gracias, Karina.
El sueño de la oficina propia.
Sí. Oye, mucho amor hoy día, mucho amor.
Sí, mucho amor, ya. Vamos ahora al tema de la semana y vamos a hablar sobre los sofás, ¿ya? Así que, porque el sofá en realidad es como esta pieza esencial, que es lo que uno tiene que partir cuando uno está decorando un living, ¿cierto? Y siempre hay que partir como por estos elementos clave. Y el primero que tenemos que definir, antes de definir todo lo demás, yo creo que siempre es el sofá. Y antes de escoger un sofá, tienen que hacerse ciertas preguntas clave, ¿ya? La primera es: ¿cómo te gusta sentarte? ¿Ya? Porque hay gente que le gusta sentarte así como más rígido, como más formal, ¿cierto? Gente que le gusta echarse, gente que le gusta quedar como acostado, que en el fondo hay gente que se desparrama en el sofá. Entonces, pero oye, si está, y todo esto está bien, si en el fondo cada uno ocupa su espacio como le dé la regalada gana. Entonces tienes que pensar antes de eso, porque en el fondo según el uso, son distintos sofás. Por ejemplo, a mí por una salita de estar me gusta un sofá, así que esos sofás que uno se hunde, ¿ya? Como para estar acostado viendo tele ahí y que uno queda así como...
De eso que a la vieja le cuesta levantarse después porque se queda metida, se queda enterrada. Entonces la abuelita la tenéis que tirar para poder levantarla.
¿Qué otras cosas me hay que preguntarse, don Rodrigo?
¿Te gusta tener los pies en el suelo o quedar con los pies en el aire? Esto es súper importante porque... hay personas, claro, efectivamente, como dices tú, que le gusta recostarse, pero no le gusta quedar acostado completamente, entonces, como que les gusta levantar los pies. Yo soy de eso, a mí me gusta tener los pies levantados, pero yo uso de los ordinarios, yo uso la mesa de comedor para poder, o sea, la mesa de centro para poder poner los pies.
Yo igual lo hago.
Bueno, pero es que eso es súper importante a la hora de elegir el sofá, porque, claro, hay sofás que son reclinables, que ya lo habíamos hablado en varios amigas, ¿no? Que hay reclinables que son horrendos, son súper feos, entonces, porque son como gorditos, bueno, hay hartos problemas, pero tienen esta opción de levantar los pies.
Sí. Mala idea. ¿Ah? Mala idea eso. Todos esos que tienen como el apoyapié, a mí me parece último. Pero bueno.
O sea, claro, estamos hablando ahí de los gustos, más que del estilo, porque después vamos a hablar un poco más de los...
Por ejemplo, el tema de saber la altura y cómo te gusta que queden los pies es porque hay distintas alturas. Don Rodrigo se ha sentado en unos sofás que ha quedado con las patitas colgando.
Sí. Sí.
¿Cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Especialmente estas tiendas gringas traen altos sofás así, que son como otro estándar, y que uno queda con las patitas en el aire.
Ya, son sofás que son más grandes, son más altos. Sí, pues. Sí, yo creo que ahí hay que sentar. Bueno, y también depende mucho de la profundidad. De repente hay personas que dicen, no, a mí me gusta bien profundo el sofá. Que hay unas profundidades, van desde... Bueno, nosotros creo que hicimos una vez uno de
70. Más ratito les vamos, más adelante claro. Les vamos a contar como cuáles son las medidas claves para los sofás. Pero bueno,
hay unos que son bien profundos que uno se siente que con las patitas en el aire también.
Claro, ¿sí? Y saben por qué estamos haciendo esta introducción, y es porque no necesariamente haya una respuesta. Yo sé que a la gente le encanta que uno le diga, este es el sofá correcto, y no hay uno. No hay uno solo que sirva para todo, porque depende un poco del gusto de cada uno. Entonces, por eso que estamos aquí dándole como varias cosas. Otra pregunta importante es como, ¿te gusta dormir en él? ¿Quieres un sofá que sea como para dormir? Entonces tiene que tener otra anatomía, de repente tiene que tener los brazos más bajos, más cómodos, que tiene que ser más blando, como que hay hartas cosas que considerar si uno quiere el sofá de verdad para, por ejemplo, que te sirve para dormir, o que tú quieres que alguien se quede a dormir, por ejemplo, si te llega una visita y no tiene dónde dejarlo,
claro. ¿Quieres dormir en el sofá? Entonces, y yo no tampoco también tiene que ser para dormir, porque hay algunos que no son tan cómodos para dormir.
Sí. Sí,
hay algunos que dicen, no, que duerma en el sofá, pero uno que es el que va a dormir en el sofá de repente, tú dices, pucha, qué lata. Otra pregunta es, ¿qué tan bueno eres para manchar el sofá? Así, uno hablamos ¿cómo se llama? De las bendiciones o los perritos, que por lo general uno dice, sí, tengo bendiciones, tengo perritos, por lo tanto, se me va a manchar el sofá. Entonces, claro, ¿qué tan bueno eres para manchar? Ahí uno también tiene diferencias de telas y todo eso, que lo vamos a hablar más adelante, pero uno también tiene que tener ojo antes de comprar el sofá para saber cuánto tiempo le va a durar. Muchas veces personas que compran sofás blancos y tienen hijos y después dicen, ay, que me duró tan poco la limpieza. Bueno, porque tienes que considerar que eres buena para manchar los muebles. Sí.
Si te gusta comer papas fritas con ketchup, mal idea tener un sofá blanco de lino.
O si eres de las buenas para tomar vino, también.
También, claro. Ya se te sube la cabeza, te tomas una copita y ya te pones a bailar arriba de la mesa. Sofá blanco del lindo, no es para ti. Claro. Sí. Y bueno, y Rodrigo también comentó el tema de que la mascota y los niños también son un factor súper importante a la hora de escoger un sillón, porque de verdad que es muy distinto el sofá que uno puede escoger con los niños. De hecho, en muchos casos nosotros igual nos ha tocado clientes que como que, no, yo quiero un sofá blanco de lino, pero es como, ¿tú tienes hijos? No, que no lo van a ocupar. Bueno. Ok, bueno. Cada uno decide en el fondo el límite que le pone a las bendiciones en la casa o a las mascotas, pero también, si tú, por ejemplo, te dices, no, yo quiero, es que yo tengo un gato, ya, y mi gato se sube en todos lados y el gato duerme conmigo en mi almohada, y sí, por supuesto que el gato va a dormir, va a estar en el sofá y todo, entonces a lo mejor búscate escoger un sofá que sea del color del gato también, es súper clave, o del color del perro, porque te ayuda más a que no se vea lleno de pelo. Por ejemplo, yo he visto como sofá oscuro y un perro o gato blanco, y después los pelos así, pero...
Se ve, claro, bueno, hasta la ropa.
Uf, sí, entonces por eso también es muy importante eso. Ya. Yo creo que una de las cosas que más clave que uno tiene que definir es cómo escoger el tamaño preciso. Creo que lo que más cuesta es siempre una pregunta así como, ¿de qué porte puede ser? Porque yo creo que uno siempre quiere tener un sofá lo más grande posible, pero muchas veces uno olvida las otras cosas que hay que hacer.
Claro, y olvida los otros muebles que hay que tomar, que hay que tener en cuenta. Bueno, acá nosotros tenemos mucho esto del concepto del living, comedor, todos juntos. Uh-huh. Entonces, de repente, ya, lo primero que compras se calientan, van a una tienda o lo ven por internet, se calienta con el sofá que mide 3 metros.
Claro.
Y de 3 metros de largo. Y tú dices, oh, me encanta, se ve tan lindo. Y además que en la tienda o en la página no se nota el tamaño real. No se nota, no se ve, se ve bien. Y después llega a tu casa y no te cabe ni en el ascensor ni en tu casa.
Es que, ¿sabes qué? Eso es súper típico cuando la gente las ve en las tiendas, porque dice, ah, pero sí, esto es como mi casa, sí cabe, ya, démelo. Yo me acuerdo, nos pasó una vez con una clienta que ella contó que se compró un sofá seccional muy grande. Y la cosa es que lo compró, pero se lo traían de Estados Unidos y se demoraba como 40 días en llegar a Chile, ¿ya? La cosa es que cuando le llegó a su casa, el sofá no le cabía. Mm-hmm. ¿Y sabes lo que hizo ella? Amplió la casa para que pudiera meter el sofá.
Bueno, pero nosotros tenemos la oportunidad de ampliar nuestra casa para que nos quede un sofá. No.
Por esto, ¿cuál es el paso número uno? Lo primero que uno tendría que hacer para escoger el tamaño preciso
es tomar las medidas. Yo creo que esto es fundamental para, no solamente para el sofá, sino para todos los muebles. Ahora, el sofá, estamos hablando del sofá, tomar la medida del sofá, cuál es el sofá que realmente te cabe. Después vamos a hablar de cuáles son los anchos estándares, pero uno tiene que tomar la consideración, incluso yo diría hasta la del ascensor. Si el ascensor me cabe, si no, yo tengo que tener la logística. Yo vivo en un piso 25. ¿Cómo subo 25 pisos el ascensor, el sofá, si el ascensor no me cabe? ¿Lo podré subir? Voy a tener que gastar dinero a alguien que me suba a pulso o en grúa el sofá. Porque es cierto. Entonces, si tu espacio no te cabe, pues no tienes que comprar un sofá más pequeño. Y si te cabe, pues un sofá más grande, obviamente tomando las medidas. Esto es primordial. Sí, y Donaldo, ¿qué otras cosas que se puede hacer después de tomar la medida?
Hay que marcar, mira, una técnica que a nosotros no, nos gusta harto porque es súper ejemplificadora, que uno ve y dice como, ah, y así, más o menos así va a quedar, y es tomar, comprar un pedazo de una cinta de masking tape, que es esta cinta de enmascarar, o ¿cómo le llaman los maestros?
Permacé.
El permacé, ya. Usted compra con un masking tape y lo marque en el piso, en el fondo planificando el tamaño que va a ocupar los muebles que usted está cogiendo, ya. Entonces, cuando uno compra, en todas las páginas web salen las medidas, por lo menos, y si no salen las medidas, por favor, amiga, sal de ahí. Si no te dan medidas, no compres, ¿ya? Entonces, no. Con las medidas, como el largo por ancho, uno puede ponerlo en el, marcar en el piso las medidas de cada cosa, pero hay que considerar todos los muebles, ¿ya? No solo los muebles... No solo el sofá, como, sino que también como la mesita lateral, la mesa de centro, todas las otras cosas que van a ir en el espacio, ¿ya? Porque muchas veces, como decía al principio, te digo, la gente llega, compra el sofá nomás y el sofá lo ocupa todo el living. Y sí. Es como, ya viene el sofá, pero en el fondo el living no es solo el sofá. Hay más, tienen que haber más otras cosas que te ayudan a que uno pueda convivir bien en el espacio. De hecho, muchas veces las personas compran seccional porque piensan que el seccional es como lo mejor de dos mundos. Porque uno puede acostarse, puede ver tele y todo, pero es pésimo para conversar.
Sí, o sea, para una persona que quiere tener como vida social, no es tan apto un sofá seccional. Yo he estado ahí también en sofás seccionales, sentado en carretes con sofás seccionales, y uno siempre evita la esquina, esa esquina del terror que queda entre el chestor, que uno se tira, y la parte del sofá donde uno se sienta, te queda una esquina horrenda. Entonces tú no te puedes, te sientas como en una puntita. Entonces no te quedan ni siquiera los cachetes, te quedan puestos bien. Entonces queda como ahí a medio filo. O a veces hay personas que se tiran hasta atrás. Te tiras hasta atrás y quedas con las patitas arriba. Entonces no sabes si estás acostado o no. Peor.
Lo peor es cuando uno está sentado en un seccional, es cuando uno te sientas en la parte como de la L, la parte que sobresale.
Esa parte la que estoy diciendo. Esa es la parte que estoy diciendo.
La que sobresale. Tú lo que hablas, tú hablas como en el vértice donde se unen las dos partes, ¿cierto? Ya, yo lo que yo siempre evito es sentarme en la parte que es la que sobresale, que es como la que uno apoya los pies, porque muchas veces uno termina sentado ahí y termina súper súper incómodo porque estés como sentado de lado, pero mirando a la gente para el lado, como con el cuello dado vuelta para poder hablar con los que están sentados en el otro lado, y se vuelve súper incómodo. Y es por eso que nosotros no recomendamos tanto un seccional cuando uno quiere un espacio como para de conversación. Porque,
por ejemplo, en un living, claro, en un living o en una zona así como que es más pública, porque, sí. O sea, en una sala de estar que es privada, que es solamente para la familia, para poder ver televisión, vamos, un seccional. Vamos,
sí. Maravilloso. Claro, pero tiene otro uso ahí, es para ver tele. Sí.
Oye, yo te voy a hablar de los anchos estándares de un sofá. Esto es más allá. Esto, por lo general, no sé si en otras partes pasará, pero acá en Chile lo separan en cuerpos. ¿En cuántos cuerpos tendrá? Ahora, que eso nos refiere a la cantidad de cojines de abajo del asiento que tiene. Ojo con eso. Es del ancho. Y van desde 1,50 m, que cuesta encontrar de 1,50 m, pero es estándar igual, que son de...
Yo diría, yo había puesto que el estándar va a ser de 1,80 m. Yo creo que es lo más común. De 1,50 m igual hay, pero no es tan común.
Yo he visto de 1,50 m y 1,60 m. No es tan común, pero sirve para espacios más pequeños. De hecho, cuando uno busca, encuentra de 1,50 m. No sé si en otros países tendrá. Y el 1,80 m a veces queda muy grande. Pero, por ejemplo, el mío es de 1,60 m, creo. 1,60 m, 1,70 m.
Pero yo creo que es 1,80 m. No, bueno, no sé, tú lo compraste, pero a mí al ojo me parece que es 1,80 m.
Pero de todas maneras, va desde eso, desde esa medida, entre 1,50 m y 1,80 m, y hasta 2,40 m, 2,40 m de largo. Esos 2,40 m cabe justo en el ascensor cuando son muy altos. Este es el que tiene problema, 2,40 m. Pero la ventaja es que hay varias medidas de entre eso que te va a permitir poder decir, ok, listo, ¿cuánto es lo que mide? Uno busca en internet, ya, ¿cuánto mide el sofá? 2 metros, no me cabe. 1,80 m, ya, si por ahí voy. 1,50 m, este me queda perfecto. Entonces, claro, esto es súper importante saberlo, porque de esta forma uno puede buscar, uno ya sabe ya cuáles son las medidas que puedes buscar en tu para tu casa.
Sí, lo otro también importante es saber que hay un alto estándar para los asientos. Generalmente los sofás y todos los asientos tienen 45 centímetros, ¿ya? Porque eso es como la altura estándar como de la para que la pierna te quede incómoda y uno pueda quedar sentado. Pero de todas maneras igual pueden variar, ¿ya? Desde 38 centímetros y en eso uno queda como un poquito echado para atrás, ¿ya? En esto es como de pierna más corta porque en el fondo te quedan las rodillas más arriba y uno queda con la espalda como más reclinada. Y también hay hasta 50 centímetros que son como este estándar
Gringo.
gringo, ¿ya? Que en el fondo es pa gente grande, que tenga como de piernas grandes y todo. Y que
Y
uno
todo
que uno,
grande.
uno que tiene lo promedio queda con las piernas colgando ahí. Pero depende un poco del gusto de cada uno, ¿ya? Hay gente que igual le gusta así como quedar con las patitas en el aire.
Ay, yo tuve una. Yo fui a. O sea, tenemos una seguidora que nos escribe harto, que es la Ángela. Que yo una vez fui a su casa porque quería hacer una decoración, al final no llegamos a acuerdo, pero ella tenía sofás de estos de 50, pero porque ella era muy grande, era alta, el marido también, todos eran muy altos, y claro, yo llegué, yo enano, enano chileno, y me senté, y te juro que me sentaba con las patitas en el aire. Y me dijo, pues lo siento, este es el único sofá que a mí me queda bien. Y bueno, tiene razón, o sea, porque a ella le queda bien, ella lo quiere usar, para ella es súper cómodo.
Sí, uno tiene que buscar ahí el calce de su zapato.
Bueno, para que ustedes sepan, en un sofá de 2 metros 15 centímetros aproximadamente, o 15, 2 metros, 2 metros, 15, 2 metros 15, puede dormir alguien que mida incluso hasta 1 metro 95. Y esto sirve muchísimo para cuando las personas dicen, oye, oh, ¿sabes qué? Quiero tener un sofá, obviamente pensando que sea cómodo también para poder sentarse, pero para que alguien pueda dormir. Entonces, un sofá de 2 metros 15 queda perfecto para una persona tamaño como incluso alto, 1,95, súper alto.
Sí, pues, pero en ese tamaño ustedes se van a la segura. De hecho, te quiero confirmar, pero creo que nuestro sofá Grecia de tres cuerpos es de 2,15 m. Así que.
Oye, voy a. ¿Sabes que no hablamos bien del tema de los tres, dos, tres cuerpos? Que no tiene
Se
relación
viene
con
más
el sofá.
abajo, se viene más
Ah, ya,
abajo. Sí,
vale.
ya. Bueno, otra cosa importante es que la profundidad del asiento tiene ciertos estándares, normalmente varía entre 53 y 60 centímetros. Ya, no, ojo que no es lo mismo que la profundidad del sofá. Normalmente los sofás son como de entre 85 y 95 centímetros. Tiene que ver como con el espacio donde uno se sienta. Ya, de hecho, nosotros hemos hecho uno, una vez mandamos a hacer uno más pequeño,
Hicimos
de
uno de
70,
75.
75, claro. Y es porque la diferencia es de. Normalmente el sofá tiene como una parte que es la estructura y después viene un cojín de espalda. Y este sofá que era más pequeño lo mandamos a hacer que era la espalda y todo era todo unido, ¿ya? De hecho, también tenemos un sofá nosotros en la tienda que
Similar, sí.
tiene esa. Por ejemplo, el sofá cama Brandford de la tienda, ese también tiene ese tipo. Es más angosto, que también tiene 75 y es porque la espalda y el cojín de la espalda están unidos. Ya son uno
Sí,
solo.
no
Entonces,
tiene
eso
esos
permite que.
cojines gorditos atrás.
Claro, exactamente.
Sí,
Exactamente.
porque
Así
pasa
que.
mucho que hay personas que compran, no sé, pues dicen, no, es que lo normal es de 80, 90 y no tiene cojín atrás, entonces cuando tú te sientas, ahí te vas más atrás y quedas con los pies altos, entonces tienes que poner cojines para que te dé la profundidad del asiento que dice Donaldo.
Sí,
Bueno.
¿y saben por qué es tan clave tener ojo en estas medidas? Porque a mí me pasó un error. Voy a confesar aquí frente a ustedes. Yo mandé a hacer una vez un sofá de terraza, ¿ya? Y yo dije, no, quiero un sofá que sea cómodo como un sofá de living, ¿ya? Y le dije, de 90 centímetros de profundidad. Porque normalmente 90 centímetros tiene un sofá de living. El tema es que el mueblista, como que primero, no era un mueblista muy experimentado, no, entonces no sabía bien los estándares y todo. Y la cuestión es que este sofá. Como el respaldo era muy angosto, quedó finalmente muy profundo. Entonces, para que este sofá sea cómodo, tenemos que llenarlo de cojines para que después sea cómodo y se pueda realmente utilizar. Si no queda demasiado profundo y uno queda como echado mirando para el cielo.
Sí.
Por eso hay que tener en cuenta que en realidad la profundidad del asiento tiene que variar entre eso, entre 53 y 60. No más que eso, sino de verdad que es como ya demasiado incómodo.
Demasiado incómodo, sí. Otra cosa que es súper importante es el alto del respaldo. Por lo general, los sofás van entre 75 centímetros y 90 centímetros de alto de la parte de atrás. Esto es importante porque incluso hay sofás que vienen con 90 centímetros de alto, pero tienen un corte que es como es la altura del brazo, que lo va cortado y uno y se puede. Y se puede como doblar la parte de arriba, la que sobra, para poder que pase por las puertas.
Sí, eso es muy
Sí,
clave.
yo lo he visto y sabes que encuentro que funciona bien para departamentos pequeños. Cuando no tienen tanta forma de poder girar, el giro para poder entrar a un sofá es súper importante. Entonces, bueno, ya saben, el alto del respaldo mide entre 75 y 90 centímetros y esto para poder, cuando uno se siente, que la espalda quede bien, bien apoyada.
Me voy a la cabeza. Porque yo he visto, hemos usado nosotros también sofás más bajitos de respaldo. Hay algunos como así muy contemporáneos que tienen el respaldo casi mínimo y como que te apoya ahí hasta media espalda, ¿no? ¿Ya?
Sí, qué
Pero el
incómodo.
estándar de 75 a 90 es para que te quede ahí como tú puedes apoyar hasta el cuello.
Sí.
¿Ya? Ahora mira, otro detalle importante. Normalmente, esto lo que estamos diciéndoles son como medidas bien estándar. Obviamente siempre hay, siempre uno puede decir, ah, es que yo tengo un sofá. Sí, amiga, sí,
De
sí.
78. Ay, no, yo
Sí.
tengo 71. Ya, pero
Sí, sí hay, claro.
no.
Siempre pueden haber medidas que se escapan, pero normalmente, por ejemplo, el brazo del sofá tiene entre 17 y 23 centímetros más que el asiento, ¿ya? Entonces, de esa manera te queda cómodo, por ejemplo, para sentarse y apoyar el brazo. También hay algunos sofás que donde uno queda como con el brazo más a la altura del hombro, ¿ya? Que uno queda como. Es como estilo Mad Men. Hay cachado que estos
Sí.
sofás como mid-century que uno queda así como de repente con el brazo arriba,
Y
que
que
no es. No
uno queda como grande, así como abrazando, y que así, después te quedas con el hombro dislocado.
No, sino no es incómodo, pero es distinto, ¿ya? Pero se decía que en realidad el estándar es como entre 17 a 23 centímetros, con eso queda como bien cómodo para que uno pueda apoyar el brazo ahí y te queda a una posición como bien ergonómica.
Claro. Otra cosa que hay que considerar es entre 70 a 90 centímetros como espacio de circulación. Esto es importante porque uno siempre dice, pucha, ya, ¿cuánto es lo que necesito para que uno pueda circular normalmente dentro del espacio? Ahora, no es lo mismo que con la separación de la mesa de centro, que la mesa de centro sí o sí debe tener una separación aprox de 45 centímetros. Esto no es para circular, sino que tú te sientas y puedes. Lo que nosotros decimos, la
Estirar el
distancia
brazo.
perfecta para poder agarrar un vaso, una copa de vino, no solo de los curados.
Sí. Nosotros medimos todo en la distancia del brazo a la copa de vino.
Entonces esos son 45 centímetros, pero el resto hay que considerar entre 70 a 90 centímetros de espacio de circulación. Yo
Sí,
diría que
ahora,
igual
que el
sí,
espacio
eso.
muy pequeño podría ser hasta 45, ¿ya?
Sí, sabes que
Pero.
yo lo medí porque esto en algún momento pensé escribirle la parte del libro, pero al final después dije, ah, Donaldo está escribiendo esa parte, así que no la voy a poner, no voy a hacer un tijero. Yo de todas maneras fui a medir mi living y claro, entre 45 centímetros quedaba súper bien la separación de la mesa de centro a los asientos, pero en el otro lado me quedaba como entre 50 y 60 de circulación, que era un espacio pequeño. Y yo dije, ah, pero igual queda bien, sí, queda bien. Lo ideal, obviamente, es lo que estábamos hablando, que
Queda bien
fuera.
apretado, pero.
Pero no, fíjate que no, o sea, ustedes han visto mi departamento y no
O sea, es
funciona.
que queda, claro, lo que pasa es que no queda holgado, queda como
No,
bien
no queda
justo,
holgado.
pero no es terrible tampoco, ya, sí, no nos vamos a poner aquí grave, estamos en Chile y las casas son lo que son nomás, porque bueno, nosotros no estamos viviendo aquí en casas del verano del millón de dólares, estamos viviendo en FL2.
Claro.
¿Cierto? Bueno, y otra cosa importante es que cuando hagan esta. Primero es porque básicamente cuando uno tiene que distribuir el espacio, tiene que considerar hacer como una distribución de todo, ¿ya? Tienes que pensar, proyectar todas las cosas que van a poner. No llegues y compres un sofá. Por favor, si alguien hace eso, diga a la amiga no. Porque, ¿qué pasa con eso? Normalmente después son puros problemas. Porque si uno compra un sofá, pero sin tener considerado las demás cosas que va a poner, es probable que después todo lo demás le quede parchado. Porque va a ser como, pucha, aquí, ay, que mira, me queda un espacio aquí vacío. Y es como, es que debería haberlo pensado antes. Debería haber pensado antes, ¿qué vas a poner ahí?
Es que la mayoría de las personas son ansiosas. Ah, eso, ni que yo no fuese ansioso.
Pero no
yo
digas eso también.
Yo me controlo, yo me controlo. Pero sí, o sea, muchas veces las personas quieren tener su casa lista a la hora, ya, quiero ya todo listo y de inmediato y te pones a comprar sin pensar. Ya lo hemos
Mira,
hablado en el capítulo, que en
¿y
verdad
sabéis
hay.
qué? Yo me he dado cuenta que esos ansiosos como que quieren partir y así como al tiro ya, terminan comprando el sillón, mesa de centro y la tele y ahí quedó. Y dices,
Sí.
ya, pues listo. Y es como, amiga, te faltan dos cosas todavía. Y tus paredes vírgenes. Ya, si el
Virgen,
sofá, el sofá es el punto de partida, pero no es la
quédate
meta final.
pelado,
Sí, pues no hay que pensar en el total, ¿ya? Entonces, tratan de proyectar como el look completo de lo que quieren armar, la cantidad de muebles completa que quieren poner, si van a poner un sofá, dos sofás, poltronas, banquetas, en el fondo piensen todos los asientos, más las mesitas laterales, más lámparas de pie o lámparas de sobremesa. Hay que considerar en realidad todos los muebles. Por ejemplo, a veces hay espacios donde cabe, no sé, uno puede poner un buffet o una vitrina, o si quieres poner el televisor, ¿dónde lo va a poner? No sé, de repente a nosotros nos ha pasado que hemos armado distribución donde la única opción para poder ver tele es como poner poltronas frente al televisor, ¿ya?
sí.
Porque no, si uno pone un sofá, termina el sofá cortando el espacio de tránsito. Entonces, también no hagas cosas que después como que sean molestas en el diario vivir, porque, por ejemplo, yo he visto como que de repente ponen un sofá como separador de ambiente, y en espacios que son mínimos, entonces como que, pucha, no queda bien, ¿no? Hay que buscar ahí el
Claro.
tamaño adecuado.
¿Sabes qué? Y eso es súper importante lo que decías del tema de las poltronas que miren la tele, porque muchas veces la gente quiere poner el sofá porque dice, no, es que yo me voy a estirar y todo. Pero hay poltronas que son súper cómodas. Donaldo tiene las Werner que son súper cómodas, son maravillosamente cómodas, me encantan. Porque de verdad no, tú ni siquiera tienes la necesidad de poner los pies arriba, es como. Quedas ergonómicamente sentado y además que son bonitas. Y sirven para poder ver televisión. O sea, al final, bueno, el televisión la va a ver uno. No la
A
va a
mí
ver la persona. Vaya.
lo que me gusta de esa es que, claro, uno queda como reclinado hacia atrás. Entonces uno queda súper cómodo, uno perfectamente puede estar viendo una película ahí, sentado un buen rato y no tiene ningún problema.
¿Sabes cuál es la otra que es súper cómoda? La LWC, la de Ames, la Low. Esa es. De las cómodas, de las cómodas, te juro.
Igual es caro, sí.
Es caro, sí, pero es cómoda, es cómoda, es cómoda. Y es
Toma.
chiquitita, y
Sí.
oye,
Hablemos sobre los cojines, ya que tú te estabas preguntando que en el fondo era bueno aclarar, así que cuéntame. Cuéntame, Rodrigo, que cómo una, ¿qué relación tienen que ver los cojines de base del sillón?
los cojines de base no tienen relación con los cuerpos del sofá. El cuerpo del sofá, que es la cantidad de personas que se sientan en un sofá o que caben en un sofá, esa es la cantidad de cuerpos que caben. Entonces,
Sí.
cuando de repente buscamos sofás de tres cuerpos, no necesariamente tienen que tener tres cojines de asiento, sino que pueden tener dos cojines de asiento. Y a mí personalmente me gusta más la opción que tiene dos cojines de asientos porque siento que además se ve mucho más como compositivamente siento que es más estable. Por lo menos a mí me gusta más.
Claro.
Creo que se
Es
ve
que hay
más.
varias opciones. Hay varias opciones. Por ejemplo, cuando uno pone un cojín, le da un look mucho más moderno. Por ejemplo, el
Sí.
sofá Grecia de la tienda, que es el mismo que yo tengo en mi casa, tiene solo un cojín de base y me gusta porque, ¿sabes qué me pasaba antes? Que de repente uno como que
Sienta
se
en el
puede
centro.
sentar en el centro. Yo tenía un sofá de dos cojines, ¿ya? Y el que se sentaba en el centro quedaba un poco como hundido, ¿ya? Entonces, pues, ahora tenemos este que tiene un solo cojín, entonces como la gracia que tiene es que no tiene como un punto de hundimiento.
Sí.
Ya es todo parejito y se ve como más moderno también el tema de que sea como es más simple, ya es como más sencillo. El único pero que yo le vería es que en el fondo, si te cayó alguna, se te cayó el ketchup o se te cayó el vino, tenés una opción nomás, lo dais vuelta una vez, pero sería. ¿Cierto? En cambio, cuando tienes más cojines, como que hay más opciones de que uno puede irlos dando vueltas para poder ir disimulando las manchas.
Cenando de los sucios.
No, pero es que yo ya. Yo soy realizado.
Pero eres bueno para manchar.
No tengo que manchar, entonces yo lo asumo y tengo consideraciones. Ahora, después, más adelante le voy a contar cuál es mi solución para las manchas.
Bueno, y está obviamente la opción de dos cojines, donde el sofá se ve mucho más amplio para dos personas, porque se pueden sentar uno en cada. Los cachetes quedan bien puestos en cada cojín. Ahora, se pueden sentar sí tres personas, uno en el centro, pero como tú decías, uno
Claro,
queda
no está tan
como.
cómodo.
Claro, o sea. Ojo que el mío tiene dos cojines y te juro que para sentarse yo siempre me siento en el centro. Me siento
¿En
como en el
serio?
centro. Digo, no, este todo mi sofá es mío.
Es que a Rodrigo le gusta tener un cachete en un cojín y el otro en el otro.
No, quedo como un metito, quedo como ahí como un tío. Ahora, igual después digo, se me va a echar a perder el cojín, se me va a echar a perder el sofá. Bueno,
Sí,
mi
po.
sofá. Igual yo lo veo, o sea, los cojines, lamentablemente, los cojines de abajo no se pueden dar vuelta porque es un sofá de cuero. Entonces, igual yo voy viendo y digo, ah, no le pasa nada. Ay, me siento en el centro, ¿qué tanto?
Pero yo creo que se van
Pero
deformando.
se
Igual,
van
mira,
deformando
lo mismo le pasa a
igual.
la cama. Las camas, cuando uno se sienta en la orilla, las vas hundiendo.
Y eso
Entonces.
te tengo que contar algo, las camas, que la familia de Pablo, la tía, quiere comprarse quiere cambiar la cama. Y me dice, no, es que tiene un hoyo. Y nosotros le dijimos, oye, pero no la diste vuelta. No, es que no se puede dar vuelta porque tiene este como cojincito arriba. Pero tienes que
Igual se da
girarlo.
vuelta,
Pero tienes que girar. No es que dar vuelta de cabeza, sino que es girarlo de un lado hacia otro, porque de esa forma, cuando uno va durmiendo, se va como que se va
va
acomodando
gastando parejo.
o se va gastando parejo. Sí, no, sí, eso es cierto. Y además que cuando tú te compras la cama, te dice cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses, no me acuerdo cuánto es. Tienes que dar vuelta al colchón y eso es para todo. Y esto se lo doy como dato para que las personas
Sí.
que queden ahí con el hoyito. Bueno, lo mismo pasa en el sofá, que hay que tratar de gastarlo parejo.
Yo, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Yo también los voy dando vueltas, los voy rotando cada cierto rato, como que los pongo al revés. De hecho, yo no sé por qué a mí me pasa, bueno, mi hijo usa el sofá, entonces yo cada cierto tiempo como que lo sacudo y hay tanta arena. Y yo digo, ¿qué clase de casa de playa es esta? ¿Por qué hay arena? Bueno, es que mi suegro siempre le llevan arena para que mi hijo juegue y él como que hace castillo y cosas. Y termina entrando con arena en los zapatos, porque uno lo quiere o no. Yo creo que a lo mejor de repente viene con la arena media húmeda y después cuando ya se sube al sofá, la arena ya se seca y ahí queda. Entonces como que cada vez que de repente lo voy a limpiar y como que hay arena y digo, ¿por qué? Entonces ahí saco el cojín, lo sacudo y después lo doy vuelta.
Ahí me da risa porque entre medio de todas estas cosas, ya nos bebíamos, pero entre medio de los hoyitos caen monedas, cae de todo, y tú de repente encontrás así como decís, ¡oh, mira! Encontré un billete, ya soy millonario.
Sí, pasa mucho.
Ya, falta
Ya, bueno,
el
de tres
té.
cojines, ya que es ideal para un sofá más grande ya, y si ustedes quieren como que se vea mucho más tradicional, yo les diría, vayan por la opción de tres cojines. Además que, mira, ¿cuál logra lo rico, por ejemplo, si tiene un sofá de tres cojines y un sofá de 2,15 m, por ejemplo, 2,20 m? Es que en el fondo cada persona que se sienten tres personas, van a estar cada uno sentado en un cojín solito, ¿ya? Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, mira, ¿qué es lo que pasa en la cama cuando uno se sienta y se sienta otro? Igual se le mueve el colchón para el lado. Lo mismo pasa con los cojines, cuando uno tiene, por ejemplo, un sofá de un cojín, se sienta el otro, igual se mueve tu cojín. En cambio, cuando uno tiene como tres cojines individuales, cada uno se siente como que cada uno tiene su movimiento propio, ¿ya?
Sí.
Entonces, pero así se tiende a ver un poco más tradicional, ¿ya? Como que se ve un poco más abultado. Entonces,
Sí.
también es un tema que tienen que considerar. Ahora, no, por eso estamos contándoles alternativas. No es como, ah, no, es que el mejor es el de un cojín, el mejor es el de dos cojines. No, 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 en realidad como aquí cada uno tiene sus pros y sus contras y la idea es que ustedes se vayan informados por este podcast.
Exacto.
Oye, la
Oye,
pregunta que todo el mundo se hace.
¿cómo saber si es blando?
Oh, eso es lo que todo el mundo dice porque dice, ay, ¿cómo lo compro por internet?
Bueno, y aquí el dato es la densidad de la espuma. Mientras menos densa sea, más se hundirá el sofá cuando uno se sienta. Eso quiere decir que de repente dice densidad de 15, bla, 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 bla. No me acuerdo cuál es la medida. O de 15 centímetros, 20 centímetros, con una densidad de no sé cuánto. Bueno, uno tiene que revisar. Déjame ver, déjame revisar realmente cuál es la densidad porque no me
Pero
acuerdo.
mira, normalmente, por ejemplo, cuando la espuma de alta densidad, en el fondo son espumas que son más rígidas, ¿ya? Yo no sé si
Sí,
los
son mucho
fabricantes
más
normalmente
rígidas.
no te publican cuál es el grado de densidad que tiene la espuma, pero sí, por
Creo
ejemplo,
que
cuéntanos un
sí.
poquito, Rodrigo, ¿cómo se compone la espuma de un sofá?
Ya,
¿Ya?
mira,
Porque
la
es una cosa
espuma.
que tú me contaste una vez y yo quedé como, ¡oh! Quedé Whitney.
Es que los sofás por lo general tienen capas, van generando como especie de sándwiches, que lo que permiten es hacer que realmente sea o no sea más duro o sea más blando el cojín o el asiento. Entonces, primero tiene que tener un core, que es un corazón, que es la espuma esta que estamos hablando de alta densidad, baja densidad, qué sé yo. Y esto es lo ideal, estoy hablando del sofá ideal, de ahí ya hay distintas versiones. Entonces, tenemos este como core, que es la densidad más fuerte, más dura, que va a hacer que obviamente sea la resistencia del sofá. Después debería venir una capa de un algodón sintético. O, en algunas partes, cuando son mejores, viene con una espuma de estas que son como de memoria, que son viscoelásticas. Que lo que o a veces va después de la espuma de algodón, pero va dentro de la composición. La espuma de algodón lo que está haciendo es que se, o sea, perdón, el algodón sintético lo que hace es que uno se sienta como rico, como acogedor. Entonces no llega directamente a la espuma, sino que llega a esta parte que es como el algodón sintético. Entonces uno se sienta en el algodón sintético, como que se escurre y después llega al core, que es al corazón, que es la espuma de alta densidad. Y finalmente, después de todas estas capas, viene una tela que envuelve todo esto, que es como una especie también como de algodón sintético, pero es como forma de una tela, que lo que hace es que recubre todas estas capas y obviamente te da un poquito más de espesor y hace que realmente cuando tú te sientes, se sienta suavecito. Y finalmente viene toda esta otra parte que es la tela. Ahora, hay algodón, hay espumas que son de alta y baja densidad, que son viscoelásticas, que no son viscoelásticas, o que tienen memoria. Y eso va a depender mucho de la calidad del sofá. Los más baratos, obviamente, son solamente estos que dicen alta densidad de 20 centímetros y bla, 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 porque ojo que también diferencia mucho la cantidad de centímetros que tiene la espuma. Mientras menos centímetros tiene, menos espesor tiene, obviamente más fácil vas a llegar al suelo.
Claro.
Y menos densidad también tiene, y
Y
cuanto
mientras
tiene
menos
más
densa, claro,
menos densa, uno
uno
pasa
más se
más
hunde.
uno
De
pasa
hecho,
más en más.
me ha pasado eso a mí que de repente uno se siente en algunos sillones y como que queda súper hundido en el sillón, ¿ya?
Sí.
Que no es malo, pero eso decíamos, depende del gusto de cada uno. A mí, por ejemplo, me gusta eso para un sofá, un seccional, una salita de estar, donde uno quiere echarse y como que estar ahí embutido en el sillón. Fantástico, pero si tú quieres como un sillón para conversar, es incómodo porque, no sé, si alguien está sentado, por ejemplo, con tacos, ¿ya? Cuando una persona se sienta con tacos, queda con la pierna un poco más larga, ¿ya? Entonces, de verdad que después queda como hundida ahí y como que, y no te favorece mucho para la postura.
Sí, de hecho estaba buscando en las páginas ahora de internet que si acaso hablan de la densidad de la espuma y no
No,
dice.
normalmente no se dice cuál
No
es la
dice.
densidad exacta, pero yo les diría que espuma de alta densidad, ustedes se van a la segura, ¿ya? Oye, y
Sí.
hablemos
Y
también sobre.
ojo, espérate, y esto es otro como comentario. Nosotros, por lo general, cuando nosotros decimos que este sofá es bueno o damos alguna opción, es porque nosotros ya nos hemos sentado y ya lo hemos utilizado. Entonces, es bueno tener referencias del sofá que uno va a comprar. Si es bueno, si es más o menos. Yo creo que cuando uno está comprando en línea, buscar los comentarios del producto te ayuda muchísimo.
Sí, siempre que es bueno tener recomendación, que alguien te diga como, sí, esto es bueno o no, como en el fondo te ayuda un poco. Ahora, obviamente, porque también yo le diría, crean hasta cierto punto, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que a veces la gente dice como, ah, es que yo quería lo encontré duro, pero es que a lo mejor esa persona tiene un sofá blando de esos que se hunde, ¿ya? Y a lo mejor le dice, lo encontré blando, y es porque encontraba que tenía un sofá más rígido, cosa de que uno pueda quedar sentado más, un sofá más formal, ¿ya? Un sofá más rígido en el fondo mantiene más la forma. Un sofá más blando va un poco a deformarse más y después la tela va a empezar a quedar un poco más suelta, ¿ya? Entonces, sí, como que hay variedad y en el fondo no es que si el sofá que a Juanita le quedó bueno, a la Pepita no le va a quedar bueno, ¿ya? No es que sean buenos para todos.
Sí, oye, ¿sabes qué? Mientras más caro el producto, más especificaciones tiene. Eso es. Estoy dando un vistazo acá y claro, mientras más caro el producto, más especificaciones tiene. ¡Qué heavy!
Bueno,
qué
heavy. También es para justificar, por Rodrigo, sí, para que uno dice, bueno, ya, pero ¿por qué estoy pagando el doble o el triple?
Bueno, sí.
Sí, pues también que te cuenten un poco más, que en el fondo hay información de cuál es la diferencia. Ya bueno, hablemos también sobre telas, que también es un factor súper importante para escoger un sofá. Y primero hablar sobre nuestra querida felpa.
La felpa,
no es una tela sintética que está disponible en múltiples colores. Es una tela que viene aperrada para animales, para los gatos, para los perros. A los gatos en particular no les gusta mucho, no pueden rasgar la fibra, entonces normalmente no enganchan tanto con esta tela. Así como que es probablemente que le resista más. O igual, yo he sabido de gatos que destruyen felpa.
Felpa. Sí,
amiga,
sí,
¿qué clase de gato salvaje tiene en tu casa?
Y lo peor es que los gatos, no sé si le voy a enseñar cosas, no sé si se le puede enseñar, porque los gatos son muy lo que te tocó, prácticamente.
Sí, no sé tampoco, yo también siento que... También
hay estación de gato, no sé si existirá la estación de gato.
O sea, igual existe, pues sí, ¿has visto esa serie que se llama Mi Gato Endemoniado?
Sí.
Ya bueno, lo he entrenado. Lo he entrenado, claro. Que él era como el entrenador de perros ese, lo mismo, el de los gatos, ya.
Y... Mi hermana le encantaba a mi gato endemoniado.
Es que eran unos gatos que tú decís como, uy, qué gana tengo.
Mira, la felpa, nosotros igual le encendemos velita a la felpa, no literalmente, sino porque... No, porque si le encendemos literalmente, la mente se nos va a quemar, sí, y se nos va a armar en media fogata, ¿no?
Porque es sintética, así que prende con agua.
Pero eso, muy versátil, me encanta. Sí.
Y es muy fácil de mantener, de limpiar, de hecho, mira, yo a la felpa, ustedes sin echarle nada, normalmente ustedes lo que, pues, si por ejemplo se les mancha o algo, le pasan un paño húmedo, la limpian y es probable que salga de inmediato. De hecho, no tiende a absorber tanto, por lo mismo, por la propiedad sintética que tiene. Entonces, es muy fácil de poder limpiarla súper rápido.
Sí, oye, otra tela es el lino, que yo sé que hay muchas personas que le gusta mucho porque es un material que es natural, obviamente, es una fibra que sí viene como tejida, entonces obviamente para los gatos no es una opción. Y es muy linda porque se ve muy, muy elegante. La desventaja es que es un material que se ensucia muy rápido, como es un material natural, es muy fácil de que se ensucie y se arruga muy rápido también. Entonces,
sí. Si yo creo que...
a mí me gusta, yo lo encuentro precioso, me encanta.
¿Sabes qué? Yo creo que a mucha gente le gusta porque se ve súper sofisticado.
Pero, sí. Pero claro, no ven esta otra parte que es el lado B, que es como, bueno, si tú tienes un sofá de lino, va a estar siempre arrugado. Si tienes un sofá de lino, lo más probable es que se te ensucie muy rápido, muy fácil. Incluso con la grasa, cuando uno se sienta, porque uno normalmente genera grasa, entonces también se puede ensuciar por eso. Así que es un producto que hay que mantenerlo siempre, hay que estar todo el tiempo preocupado de su limpieza. Entonces, si es que van a tener un sofá de lino, que ya lo dijimos que es muy bonito, tienen que pensar que tienen que invertir en limpieza del producto.
Ahora, lo cual yo quería comentar una cosa, es que hay... porcentaje de lino, ¿cierto? Porque el lino 100% natural, en el fondo es una pasa porque es arrugadísimo, pero también hay lino mezclado con fibra sintética, que tiende, todavía mantiene la textura del lino, pero es mucho más fácil de mantener. Y ahí en ese sentido hay unos que tienen como un bajo porcentaje de lino y mayor porcentaje sintético y que sigue viéndose como lino, pero mucho más fácil de mantener. Entonces también hay que
Claro.
tener ojo con eso, ¿ya? Así como que yo diría que mientras más lino, mientras más porcentaje de
Oye,
lino que tenga, más delicado.
es que yo creo que con los demás también, que hay otro que también es de material natural, que mientras, yo diría, mientras más sintético es la tela, más aperrada es.
Sí, esto es súper cierto.
Mientras menos tenga composición del producto natural, mejor es, más duradera.
Por eso nosotros apoyamos lo artificial. Tan falsa como tú. Pero es cierto, es súper cierto. Ya,
Ya,
las telas naturales son muy delicadas.
pero no con el siguiente producto que vas a hablar, con el siguiente tema.
No, aquí vamos a hablar de algo donde hay una diferencia muy grande, que yo sé que a mucha gente, a mi señora incluida entre ellas, no les
Objetivo,
gusta, es
sí.
el cuero, ¿ya? La gracia que tiene el cuero, de verdad, es que es una tela pero ultra resistente, ¿ya? Como que en el fondo puede aguantar todo, tú le podís échale cae ketchup, tú le pasas una toalla de papel y listo, sale todo. Entonces es como muy fácil de mantener. El cuero natural está en múltiples colores porque lo tiñen.
Sí,
A nosotros en
complicado.
particular nos gusta mucho este cuero color caramelo, que se ve muy, muy bonito, muy, muy clásico. Y a mí igual me gusta, yo lo tendría en mi casa, pero me gusta usarlo para proyectos, encuentro que hace que igual se vea como, le da un acabado bien interesante, bien elegante, podría decir también, depende un poco de la forma del sofá, y es súper resistente, y esto me gusta porque es
Es
como
mucho
ir a prueba.
resistente, dura harto. O sea, uno
Sí.
cuando uno invierte, este es un producto que uno,
Es
cuando un sofá
caro.
es de cuero, es un producto caro, pero uno está invirtiendo en el producto. O sea, sabes que te va a durar mucho tiempo. Por lo general, los sofás de cuero no son sofás que la estructura incluso sea muy, muy, muy mala, que sea de mala calidad. Por lo general siempre se preocupan de que la calidad del producto sea bueno, incluso del cuero, para que dure muchos años. O sea, este es un producto de que realmente va a durar años. Obvio, obvio que de todas maneras tiene que tener algún tipo, tiene un tipo de cuidado, que se tiene que limpiar, cada cierto tiempo hay que
Hay que lubricarlo.
humectarlo. Claro, hay que lubricarlo. Yo el mío no lo he lubricado, pero está bien ahora, está bueno, está sano. Pero claro, cuando se empiezan como a desgastar o cuando se empieza a ver como medio ajoso, antes de eso hay que aplicarle el lubricante, porque si no después, de verdad, después vas a tener un producto que el cuero va a tener un cuero que se va a ver de los feos.
Que el
¿Entiendes?
cuero se reseca y cuando se reseca después se va pelando, incluso puede llegar al punto de quebrajearse, ¿ya? Pero en el fondo esto es como un cuero que ya estuvo, pero años y años sin tratamiento.
Sí,
Yo normalmente.
esto es un tema para no animalista.
Claro. Ahora tenemos otro cuero que no es cuero y es el ecocuero o cuero sintético, cuero vegano, que le dice Rodrigo, o también le llaman PU. Porque como PU es como poliuretano, algo así.
Poliuretano, sí.
Sí, ya. El tema es que esto aparentemente parece ser cuero y la gente dice como que, oh, qué barato, amiga, te pasaste, qué barato, me lo compro. Y es como, eso no es cuero. Y eso no, y el problema de eso es que no dura como el cuero, ¿ya? Normalmente lo que pasa con este tipo de ecocuero es que se van pelando, ¿ya? Se empiezan a descascarar porque es como una parte que va pegada encima de una tela, entonces siempre qué va pasando que tiene un desgaste muy rápido y se empieza a salir esa parte. Así que por eso que normalmente nosotros no nunca recomendamos el ecocuero porque en realidad es un material muy frágil y termina siendo desechable.
Sí,
Y a mí
es
me
muy
parece
desechable.
terrible que perder un sofá, porque primero, como, bueno, son sofás baratos, entonces retapizar en Chile es súper caro, sale más barato comprar uno nuevo, entonces. ¿Qué termina pasando? Que ese tipo de sofás terminan como en la basura. Yo he visto mucha gente que termina, sobre todo como en los barrios, la gente termina botándolos, como y después y llega al punto que nadie lo quiere nomás, pues, sí, como que ya no tienen vuelta atrás.
Sí, yo lo que primero me fijaría es en el precio, como dice Donaldo. Y segundo, si es que tiene la oportunidad de tocarlo, tocarlo. Porque la
Y que sea
textura
cuero,
es.
no, no, y se dice cuero, cuero.
Sí, claro, y que diga cuero, cuero, 100% cuero. que también es importante. Que, ojo, que también hay cuero que no es 100% cuero. Ponen una parte que es de cuero y otras cosas que son de coco. Entonces tiene que decir que esto es 100% cuero.
Exacto.
Bueno, otra tela que es muy, no es muy similar, pero también es natural, es el algodón. Yo creo que esta es una de las telas que es más común que pueden encontrar. Ahora, es una tela que personalmente encuentro que funciona muy bien, tiene una bonita caída, se ajusta muy bien al sofá, sin embargo, es un poco sucia. No tanto como el lino, pero también se ensucia muy rápido
Sí.
porque como son materiales naturales, capta muy rápido el polvo, entonces se queda pegado entre medio del tejido del algodón, entre medio de las hebritas. Entonces, yo también, como dijimos en el lino, también sugeriría, si alguien quiere tener la textura del algodón, que es muy suavecita, yo creo que eso es común, pero ahí uno se va, porque el algodón es suavecito y tú te sientes y prácticamente se están abrazando.
Sí.
Para los solteros, solteras y que quieren a alguien que lo abrace, bueno, un sofá de algodón es lo ideal. Te abrazan, te apapachan, es rico para dormir, para todo. Pero
Ahora, a mí lo que me
es
gusta del algodón es que hay hartas opciones de
sí,
diseño. Por
y
ejemplo,
hay
si uno
hartos
quiere como
colores.
estampados, colores, cosas en el fondo, en algodón es uno no encuentra como la mayor cantidad de opciones, porque es una tela que es súper versátil.
Es versátil. Pero yo igual diría, como tú dijiste en lo del lino, que hay distintos tipos de porcentaje de algodón. Entonces, yo sugeriría mejor que tenga un poquito, que tenga algo de material
De
sintético
sintético.
para que este sea mucho más duradero. Va a mantener también la misma textura, la misma sensación de que es suavecito, pero vas a tener esta otra visión que es un poquito más plástico y que te va a durar más la limpieza y va a ser más fácil de mantener.
Sí. Bueno, otras telas que son así ya atómicas, pero que son un poco más difíciles de conseguir en Chile, es el Krypton y Zambrella. Ya, estas son telas importadas, normalmente tiendas como... ¿cómo se llama, Rodrigo, esta tienda de telas que está ahí en Alonso Córdoba?
No
Le
sé.
Cotonier. Le Cotonier lo trae, ¿ya? Que trae Le Cotonier trae telas pituca, ¿ya? Y el
Sí.
Krypton y Zambrella son telas como de, que se llaman como de alta resistencia, ¿ya? Entonces
De mucha alta resistencia.
ahí uno puede tener un sofá blanco con un niño y no le pasa nada, pero porque son unas telas así atómicas y que valen
La
lo que
tela
valen, ¿cierto?
carísima, sí.
Tú lo dices, pero tal vez convenciste.
Pero eso fue hace como 1000 años atrás que una chica dijo,
¿Ya?
no, yo quiero un producto que sea como bien así, pero que siga siendo tela. Ya, yo le hice una Zambrella.
¿Ya?
Y en Chile el ecotoniendo todavía no traía y lo encontré en una parte donde vendían telas para veleros. Porque el Zambrella es una tela de velero, o sea, lo usan mucho para los veleros porque dura mucho, así tal cual, dura mucho para el sol, para las cosas de ahí del mar, el sal y todo eso. Entonces,
El exterior, de hecho.
el de exterior, pero era carísimo, no me acuerdo, pero era demasiado caro, era como prácticamente el sofá tenía que costar 2 millones y tanto, si es que queríamos, y era un sofá así, que no digamos que era la gran, la gran,
Era la última
la,
chupa del mate.
no era un sofá que había sido de la reina no sé cuánto y que había sido traído acá a Chile y que era una reliquia, no. Entonces, no, y la crítica también fue como dijo, no. Es muy caro, sí,
Muy
es
caro,
muy
sí.
caro, era muy caro.
Entonces, claro, pero en el fondo tela resistente hay, pero hay que tener presupuesto. Y en ese sentido, yo quería comentar sobre una tela que me tocó a mí personalmente probar, y es una tela antimanchas que venden en Fabrics. Y la venden así como antimanchas, quién sabe
¿Qué
cuál será como el nombre más técnico, pero ellos la venden como antimanchas. Y yo hice la prueba de, por ejemplo, pintando con un plumón encima de la tela, y después tú le pasabas ahí con un pañito con agua, así, agua nomás, nada más, y lo pasabas ahí y como que absorbía la tela, o sea, absorbía la mancha, y la mancha iba quedando en el paño y salía de la tela, y la tela quedó impecable así después de pasarle 3 veces.
Oh.
Entonces, ¿y saben qué? No es tan cara. O sea, igual no es que no vale 100 pesos el metro, pero no es tan cara para el beneficio que tiene, y yo encontré que una buena alternativa para poder tener como una tela un poco más aperrada, especialmente, por ejemplo, si quieren tener como este look de lino y tienen bendiciones, y sus bendiciones son artistas y les gusta andar pintando los sillones. Esto lo encontré fantástico. O, por ejemplo, de repente también, como si los niños entran con, no sé, pues hay gente que deja que los niños en una pata pelada por toda la casa y entran con los pies con barro y después suben a sillón blanco. Que básicamente sería como mi pesadilla.
Da risa porque tú hablas como que sí, como que las bendiciones, como que si no tuvieras bendiciones, pero es que tu
Ah, pero
hijo
es
se porta
que
bien, entonces
está
como
como
que
que
prácticamente que no.
no, sí, se portó un 7. Yo por eso que hablo. Pero es que yo sabía de otras historias trágicas, entonces yo trato de no ponerme como referencia porque
No soy referente.
siento que, claro, Ray se porta demasiado bien, entonces no quiero yo como tomarlo como ejemplo.
Sí, oye, pero buena, buena, buena la idea de la antimancha, me gustó.
Sí, Rodrigo, hablemos de colores.
Colores. De hecho, yo creo que lo más importante es poder, o sea, es que el sofá también es como un objeto tan grande, uno de repente, cuando compra un sofá, como que te limita mucho la decoración. Y eso me ha pasado, o sea, de repente dicen, no, es que tengo un sofá negro. Ya, entonces uno tiene que empezar a decorar en función del sofá para que este no sea tampoco protagonista, porque siento que como es un producto grande, de repente se transforma en protagonista del espacio. Eso no quiere decir que yo no estoy a favor de poner el sofá del color que uno quiera. Sin embargo, que yo creo que cuando uno está medio perdido y quiere que los otros demás espacios, o quiere que el espacio se sienta más unificado con otros colores, una buena opción es escoger colores neutros, que son el gris, el gris, el gris, no, el gris, el blanco o el beige, o creada.
Arena, taupe,
Arena,
hay varias opciones
sí,
de neutros.
de neutro. Pero creo que cuando uno está perdido, y esto es súper importante, cuando uno está perdido, irse por esas opciones es más fácil poder decorar. Ahora, si uno ya tiene como la idea, ya quiere este, quiere sofá rojo, ya bueno. Compre sofá rojo, pero no haga el restaurante de sushi.
De sushi.
Pero sabiendo bien cuál es la decoración que vas a hacer. Yo voy a contar una experiencia personal que yo le regalé a mi cuñado. Se cambió de departamento y le regalé la decoración de su espacio. Le hice la maqueta y todo. Y el sofá que tenía un sofá como violeta.
¿Ya?
Este lo habían traído a Estados Unidos, no era una reliquia, pero lo querían porque se lo había regalado la mamá, la hermana y toda la cosa, la hermana de la polola. Entonces quería estar con ese sofá. Entonces, como para poder armar el diseño, me tuve que guiar un poco con el sofá. Tuve que decir, ya, ¿cómo puedo combinar el sofá? ¿Con qué color le viene? ¿Qué color puedo hacer que baje un poco su intensidad para poder incluir otros objetos que funcionen bien con el espacio? Entonces, muchas veces pasa que cuando uno tiene un color de un sofá que es un poco más distinto al resto, es un objeto que efectivamente hay que poner la atención para poder hacer la decoración. No sé qué opinas tú.
Opino que uno cuando quiere escoger el color tiene que tener bien claro como la paleta de colores total del espacio, ¿ya? Y yo creo que una manera súper simple de hacer eso es escojan alguna foto de referencia, ¿ya? Como referencia para paleta de colores. Uno podría decir, pero es una copia, pero bueno, ¿qué tiene? Si finalmente, a menos de que sea exactamente el mismo departamento y esté ocupando exactamente los mismos muebles, o sea, por ejemplo, como si estás copiando el departamento piloto, ahí yo diría, amiga, no. Pero si estás copiando, por ejemplo, una foto de otro espacio que tiene otros elementos, otra arquitectura, y te gustan los colores, podrías replicar esos colores, ¿ya? Por ejemplo, si veo, no sé, una foto nuestra que, por ejemplo, tiene como un sofá gris, poltronas azules y a lo mejor un cuadro colorido, a lo mejor, por ejemplo, podría replicar esa paleta de colores y llevarla a tu espacio. Yo creo que es más fácil partir de eso, como de imitar una foto y recoger lo que te gusta de esa foto y llevarlo a tu propio espacio y vas a ver cómo va a obtener mejores resultados. ¿Ya? Porque yo entiendo que también de repente cuesta un poco visualizar cómo va a quedar esto. Y la gente dice como, ay, pero no sé, será muy fuerte, será muy no sé qué. Pero cuando uno lo saca de la referencia de una foto, es más fácil como decir como, ah, mira, se va a ver más o menos así en la realidad.
Sí, yo cuando hice sofá en mi casa, cuando quise comprar el sofá oscuro, porque yo quería un sofá de cuero, quería un sofá de cuero, busqué referencia en ti.
Porque
Porque
obsesivo.
obsesivo, porque de los obsesivos. Bueno, y busqué referencias, como dices tú, y busqué referencias en Pinterest. Pinterest es maravilloso para buscar referencias, porque muchas veces, claro, uno quiere el color que quiere, y dice, ya, quiero ese, va a ser mi paleta, o quiero que esta sea mi paleta, entonces busca referencias, y Pinterest es una súper buena opción de buscar referencias. Y ahí también aparecen los colores, y tú puedes copiarse al final. Filo, uno no está creando no está creando la rueda.
No, pues. No. Oye, y hablemos también de los accesorios, ¿ya? Porque hay un tema que nos preguntan bastante. Y por
Sí.
ejemplo, que de repente nos preguntan así como, tengo un sofá morado y poltrona amarilla, ¿de qué color pongo los cojines? Y es como,
Eso
no
tan
hay,
típico.
es tan típico esa pregunta, pero no es que hay una fórmula, no es como que no se dice como, ya, ah, ya, con esa combinación de colores, tus cojines tienen que ser de este. No, no, porque en realidad tiene que ver con los colores del espacio completo, ¿ya? En unos capítulos anteriores le hablamos sobre color, le contamos bien como cuál era la fórmula para combinar los colores y cómo poder escogerlo. Pero en general, ¿qué es lo que yo les diría? Que, por ejemplo, si ustedes están ocupando mayoritariamente colores cálidos en el espacio, traten de complementar con colores fríos, ¿ya? Y los cojines son un buen complemento para poder, por ejemplo, agregar este toque de otro color, ¿ya? Y al revés también, pues si tienen más frío, mejor póngale colores cálidos, ¿ya? También, cuando mezclen patrones, siempre mezclar patrones como de mayor escala con menor escala. Por ejemplo, un patrón grande, como puede ser, por ejemplo, una flor o varias flores que se ven completas, con a lo mejor un patrón que tenga como líneas chiquititas o simplemente ya combinar como con cojines lisos, ¿cierto? De esa manera no van a hacer que compitan entre sí los cojines.
A mí no me gusta mucho la combinación de liso con liso.
O sea, ¿sabes qué? Creo que funciona cuando son como, si uno quiere darle como un look más tradicional, funciona tener puros cojines lisos y ojalá como en la misma gama, no iguales, pero sí en la misma gama de colores. Por ejemplo, como todos en distintos tonos de gris o distintos tonos de azul, como que en esos casos a mí me parece que funciona bien. Pero
A
claro,
mí
yo
personalmente.
prefiero como tener colores cojines estampados.
Claro, a mí también me gustan más cojines como que con textura. Bueno, igual me gusta el liso como fondo, que creo que funciona bastante bien el liso
Como los
como fondo.
cojines de atrás, me gusta también
Sí.
eso. Ahora, en cuántos cojines usar, hay varias opciones. Por ejemplo, de repente en un sofá pequeño, muchas veces funcionan bien, por ejemplo, poner dos cojines solamente, donde ponen dos que sean distintos, uno ojalá con una forma, uno cuadrado y otro con una forma diferente, que puede ser rectangular, redondo o lo que sea. Ya hay
No,
algunos como
no,
de
después
nudo.
hay una de estrella, hay una que tiene forma de nube.
Mira, igual podría funcionar, por ejemplo, con una salita de estar o un espacio para niños. Yo usaba
No
otro cojín, Rodrigo,
sé,
pero depende un poco
corazón.
del espacio.
Claro que
Corazón.
depende del espacio.
Sí, pues, depende del espacio. Ya no para todo el mundo le va a poner ahí cojines de corazones. O cojines con. ¿Has visto estos cojines que son como ay, como los vestidos, que son como con unas cosas brillantes, que tú le pasas la mano?
Ay, con
Lentejuela, ¿o no?
tela, sí,
Ya,
sí.
que hay cojines así que tú le pasas la mano y cambia y cambia como el color, como que incluso le podéis dibujar cosas de escrima. Sí,
Sí.
y es porque según el sentido de la lentejuela va cambiando el color que se ve. Ya, entonces bueno, dije la combinación de dos cojines. Después ya, en un co sofá más grande, uno puede, por ejemplo, poner tres cojines. Que podrían ser, por ejemplo, dos cuadrados y uno distinto, y que funciona súper bien, y poniendo como en un lado del sofá los dos cojines y en el otro lado un cojín, ¿ya? Después, por ejemplo, podríamos poner cuatro cojines, donde normalmente ahí nosotros recomendamos como pueden ser cuatro iguales del mismo tamaño, pero, por ejemplo, podrían ser los de atrás lisos y los de adelante estampados, o que tengan distinto grado de contraste entre sí. Y ahí, por ejemplo, se pueden poner como dos en cada lado del sofá.
Lado, sí.
¿Sí? Después se pueden poner, por ejemplo, cinco cojines, donde, por ejemplo, vamos a poner dos en cada lado y uno en el centro.
Pero esto cuando ya el sofá es más grande, porque cuando son
Sí,
sofás más
obviamente, mientras más grande, más cojines caben.
claro.
¿cierto? También, por ejemplo, ya Seiko Hin y así, bueno, de hecho nosotros tenemos un video en YouTube donde
Sí.
ustedes pueden ver eso y le mostramos varias combinaciones de cojines para que se hagan una idea bien concreta, pero...
A mí la composición que yo odio de los cojines, y esto yo lo voy a decir personalmente porque lo odio, es eso cuando ponen así como cojines de mostrario como de mostrario de tienda barata. ¿Qué pones? Un cojín de un color, otro cojín del siguiente color. Después, el otro cojín del mismo color anterior y después el otro cojín del anterior. Así entonces como que van intercalados y más encima van como en filitas, como las mises. Encuentro que son
Intercalado en dos colores.
intercalados dos colores y como mises, puesto en filita. ¡Oh,
El
qué color tan
ladito.
feo! ¡Tan matado! Es como que la vieja ciútica antes, y esto lo voy a decir con toda, para que no me censurí. La vieja ciútica lo tenía en su casa porque decía, no, es que se ve bonito. Entonces muchas señoras empezaron a hacer eso y fue como, pero amiga, de verdad, o sea, hay muchas más opciones de que poner los cojines en fila y más encima intercalado. No,
Sí,
te
pues.
juro que lo encuentro matado. Matado, lo
Ay.
intercalado, lo encuentro matado.
Sí, me gusta esa referencia que están parados como las misas, así como de
Como de ladito, ahí mismo. Con la mano al lado.
La ma mano
Claro.
en la cadera, sí.
Ay. No, amiga, y yo creo que tú, si estás pensando hacer eso, o si tú tienes algo así, sí, te estoy hablando a ti. Elimínalo ahora. Es muy matado, es muy amiga, ¿no?
Otro accesorio que nos encanta son las mantitas. Yo creo que esto es una cosa que nosotros siempre ponemos en nuestras decoraciones. Y
Sí.
son súper versátiles.
A mí, ¿sabes qué me gusta además? Además de que le dan como este toque bien acogedor, porque como que te dan la sensación de que uno siempre se podría tapar, como en caso que te dé frío, uno puede tapar y tirar la mantita para arriba y taparse. Pero yo lo encuentro también muy práctico para la limpieza.
¿Por qué para limpieza? A ver, explícate.
Porque yo, por ejemplo, lo que hago es que le puse unas mantitas a mi sofá. Pero la parte, no la parte, no, no, no tapándolo entero, como si se viera así como una. Yo sé que hay gente que realmente como que los tapa entero, como que le pone el chalón encima.
Sí, entiendo, sí, ya sé cuál,
Sí,
ya.
pero yo le he puesto una mantita tapando la parte del cojín de base, y la verdad es que se ve súper bien y ayuda a que no se llene tanto no se ensucie tanto. Ya, pero entonces como que después si eso se ensucia, listo, yo agarro la mantita, la meto a la lavadora y listo.
Y
Y
listo.
no tengo que andar como preocupado de que mi hijo vaya a manchar el asiento del sofá.
Y
Así que, por eso me gusta.
sabes que hay otra cosa en las mantitas que también pueden permitir poder tapar un poco esos sofás que son horribles, de colores muy feos. Entonces pones una mantita larga, tanto en la parte del cojín de atrás, con la parte del suelo, de la parte del asiento, entonces como que te tapa más. Entonces puedes cambiar un poco el color de una manera rápida, fácil, la puedes lavar y funciona. ¡Viva las
Sí,
mantitas!
me gustan. Oye, y otra cosa importante también a la hora de escoger el sofá es el estilo, ¿cierto? Porque hay un montón de estilos y queremos como darle algunos tips para escoger un sofá acorde a cada estilo, porque normalmente cuando uno busca en la tienda no es que hayan así como, diga, como sofá estilo tanto, ¿ya?
No.
Pero, por ejemplo, sofás más tradicionales como, por ejemplo, los Chesterfield, que son estos sofás de cuero que tienen como tipo capitoné por todos lados,
En
¿ya?
los brazos, en la parte de atrás.
Sí, y es un sofá súper tradicional, uno se va a la segura porque es una cosa que es tan atemporal que yo siento que básicamente combina con cualquier cosa que uno haga, como que a todo le pega un Chesterfield. También, por ejemplo, en general yo diría que el capitoné se siente como más tradicional,
Tradicional, sí.
¿ya? Y estos sofás como también de volumen grande, por ejemplo, con brazos más anchos, también se perciben un poco más tradicionales.
Sí. El otro sofá es el contemporáneo, que son líneas más rectas, que muchas veces tienen doble composición, que tienen un sofá que es muy recto arriba y abajo tienen patas quizá metálicas, que creo que funcionan, que son como que uno lo ve y dice, sí, esto es como más moderno, que es la
Claro,
palabra, no es moderno, pero
es
todo lo que
contemporáneo.
ustedes digan que es como moderno es contemporáneo. Y creo que funcionan bastante bien para departamentos que son pequeños, creo que porque la línea simple, la línea lisa, permite que el espacio también se sienta mucho más grande. Entonces, creo que funciona bien en ese estilo.
En el estilo mid-century, lo que más lo caracteriza son las patas torneadas, ¿ya? Que son estas patas larguitas. También como muchas de aplicaciones de, claro, como de tubo y normalmente de madera y a veces con aplicaciones de bronce o alguna parte dorada o cromada, ¿ya? Eso le da como este look muy mid-century. También los sofás mid-century muchas veces tienen como el brazo de madera a la vista, como no el brazo tapizado, sino que el brazo de madera. Oye, que a todo esto, igual me parece práctico espacio para espacios pequeños porque estos brazos de madera ocupan poco espacio.
Poco espacio, ¿listo? Sí.
Sí. Entonces, como que te caben más personas sentadas en el sofá sin tener que ocupar tanto espacio. Y también, por ejemplo, a veces hay sofás que son de tela y que tienen aplicaciones de madera encima, ¿ya? Por ejemplo, sobre el respaldo o sobre los brazos, que también le dan como este look más mid-century, ¿ya? Que es como esta mezcla, que en el fondo lo mid-century es lo verdaderamente moderno, ¿ya? Y moderno como del modernismo de mitad del siglo XX, ¿ya? Entonces que se ve un poco como que tú ves estos sofás mid-century y tú dices, esto de los supersónicos,
el supersónico, qué antiguo. Yo creo que la gente que es más joven ni siquiera cacha, pero busquen los supersónicos y ahí se van a dar cuenta. Otro estilo de Chubby Chic, que de hecho para las personas que les gusta mucho el lino, muchos de los productos que son Chubby Chic tienen este material como en sus telas, que son el típico que tienen como ciertas cosas medias redondeadas, como por ejemplo los brazos, que tienen así como una pequeña curva, y que muchas veces tienen como una especie de faldón en la parte del asiento. Uh-huh. Entonces, hay algunos que solamente tienen como una tela encima puesta completa, pero llega hasta abajo. Estos son como más chavi, Y obviamente dan esa sensación que no es tan tradicional, pero puede jugar un poquitito con la onda media tradicional del estilo como más tradicional, pero se ve un poco más como acogedor.
Sí, y en el estilo glam, en general como que son telas más suaves, más como la felpa, más que se vea como glamoroso.
Aquí los Chesterfield también son glam. De hecho, los Chesterfield sí. Es como que funciona bastante bien con el
por
glam.
Por ejemplo, claro, yo creo que un Chesterfield de felpa sería sí, glam, sí. ¿Cierto? Y un Chesterfield de cuero sería más tradicional o industrial. Exacto. Ya. En el estilo industrial, por ejemplo, yo diría que más bien, por ejemplo, un sofá de cuero oscuro o café, o por ejemplo, un sofá de tela gris, que se siente como mucho más como masculino, por así decirlo, tiene como este look también más industrial, como para que... y en el fondo, en general, yo diría que muchos de estos sofás pueden calzar en distintos estilos, sí. Dependiendo un poco del color que ustedes cojan, pero hay ciertos elementos que lo hacen como más icónico para cierto estilo. ¿Y por qué es tan importante el estilo? Es porque en el fondo nos arma como una guía de ruta, en el fondo como que nos ayuda bien a decidir qué cosas sí y qué cosas no, claro. En función del estilo que estemos cogiendo.
Sí, hay algunos estilos que son más limitados que otros. El bohemio, por ejemplo, es súper versátil. Entonces uno podría poner cualquier otro estilo.
Claro, ahí pueden mezclar más cosas. Sí. Y bueno, ya llevamos más de hora y media hablando de sofás. No, igual hicimos una introducción larga ya. Pero creo que le hemos contado un poco de todo. Oye, lo que sí nosotros no nos comentamos es que tenemos un montón de sofás disponibles en la tienda del decorador.
Sí.
Así que los invitamos a que vayan a revisarlo porque hemos estado agregando un montón de nuevos productos. Tenemos sofás en distintas telas,
lámparas.
Distintos precios también, hay bien, sí. Bien surtido, ¿cierto? También sí, tenemos lámparas, tú decías, ¿cierto?
Sí, tenemos lámparas y estamos ahí haciendo más un mix de productos que obviamente tengan buenos precios y que también tengan como el look del decorador en sus casas.
Sí, ahora yo personalmente lo recomiendo mucho el sofá Grecia porque es nuestro caballito de batalla, lo hemos usado en un montón de proyectos, yo tengo uno en mi casa incluso, así que es súper, súper cómodo. Y el otro que también les recomiendo, si ustedes quieren un seccional, por ejemplo, para una salita de estar, el Mónaco, ¿ya? Que es demasiado cómodo, como que es un sofá, o sea, yo le diría, estos dos sofás yo diría que son como así, pero... Recomendado, pero a ciegas, ¿ya? Porque son sofás súper ricos, súper cómodos, 100% recomendable, como dice la Naya Fácil.
Sí.
Así que ahora, ya, vamos ahora a nuestra sección favorita.
¡Me tinca! Bueno, esta semana a mí me tinca los muebles cava, pero no cualquiera, sino esos que van en los muros, que están empotrados en los muros. Creo que sean tan hermosos.
¿Cómo es eso?
Que en vez de tener un mueble cava en el suelo, así como los que nosotros tenemos en nuestra tienda, que son típico un mueblecito que tenga para poder dejar los vinos, he visto unos que son en el... que lo he visto en Pinterest, en verdad, que son como... un espacio como una especie de nicho donde tienen este mueble puesto in situ, en los muros. Oye, y se ven tan lindos. Bueno, lo vamos a dejar imágenes, pero a mí me gustan los muebles cava, fíjate. Como que me gusta integrarlo dentro de los espacios. Siento que además que se ve tan lindo, tan fino y elegante poner vinos.
Sí. A mí esta semana me tincan los pisos de madera o porcelanato, pero instalado tipo chevron.
Está hermoso.
Se ven preciosos. De hecho, lo estábamos evaluando para nuestra oficina, pero todavía estamos ahí en conversaciones porque la verdad es que primero tiene mucho más pérdida, ya, sí. Porque tenés que hacer 50.000 más cortes y por lo mismo te cobran más caro la instalación. O sea, uno gasta más en producto, sale más cara la instalación. Tienes que tener a alguien que de verdad sea experto, porque si no el chevron te empieza a quedar con la línea corrida para cualquier lado.
Exacto.
Sí, entonces no es como llega a decirle a cualquier maestro, si te dice, no, si yo le hago de todo, yo le pongo grifería, le pego cerámica, le pongo piso y todo. Probablemente no sea tan experto en eso, ya hay que buscarse un experto en que pueda hacer chevron para que le quede bien. Pero encuentro que se ven soñados. Estaba viendo como unas fotos en Pinterest y era como, ¡ay, qué gana! Pero después digo, mucho derroche.
Sí, es que es muy caro, pero es tan bonito.
¿Sabéis qué? Lo vi, le comenté a la Ana Antico, que ella hizo una cocina donde puso...
¡Ay, sí! ¡Los muros con chevron!
¡Precioso!
Hermoso, sí.
Ese material es carísimo el que ella usó y me encima en chevron, o sea, ahí se gastaron su buenos palitos.
Sí, hace cosas hermosas, pero... Sí. A mí me encantaría, pero no. Me encantaría tener un muro chevron, pero... pero bueno,
en algún momento será, sí. Ya, ahora vamos a la sección favorita de todos los Depo Amigos.
¡Amiga no! Y esta semana, como ustedes sabrán, le vamos a decir amiga no al sofá gorditos. Esos sofás que en verdad son poco estilosos, a la gente le gusta porque, no sé... Porque piensa que es como un oso gigante que te abraza. Pero son tan feos. Además que son sucios. Entre los rollitos se junta la suciedad.
Sí. Y eso, y en verano, esos típicos como de cuero negro, y en verano uno queda pero ahí sopeado.
Sí, y además que son como tan grandes, son como tan toscos. Entonces, de repente hay espacios pequeños y ponen estos sofás gigantes y se ven toscos, se ve poco graciado. Yo creo que usted, amiga, amigo, que quiere comprar eso, a pesar de que sean cómodos, según ustedes, porque no sé qué tan cómodos serán, les dé una segunda vuelta y respétese.
¿Sabes qué? Me pasó a mí una vez que vi una casa que era igual a mi casa, pero de otra persona, y tenía estos sofás grandes y gordos, y su casa veía mucho más chica.
Sí.
Y
¿sí?
Es porque como que ocupan demasiado espacio, entonces se ven como aparatosos.
Se ven aparatosos. Realmente
cuando el juego del sofá gordo con los dos...
Sillones.
Con los silloncitos individuales, oye, ahí sí que se ve como que...
Esa combinación no le hace bien a nadie.
No.
A nadie. Y le vamos a decir, obviamente, amiga, sí, a los sofás de líneas simples.
Sí,
que ojalá mejor. Que sea lo más simple posible, porque, bueno, no solamente porque está de moda o es algo que es contemporáneo, sino porque además se lucen mejor los espacios. Bueno, hay que elegir productos que sean acordes a los espacios para que se sientan cómodos y se vean bien.
Claro.
No es una cosa que nosotros lo digamos porque sí nomás, ¿no?
No, mira, se puede tener comodidad y estilo todo en uno.
Sí, obvio. Y así llegamos al final de este capítulo, por fin, después de una casi 2 horas, no, mentira. Sí.
Le vamos a dar 500 diamantes a todos los que llegaron hasta este punto del capítulo porque nos salió muy largo.
Pero teníamos ya. que hablar de todos los sofás.
Tenemos que hablar de mucho, pero ya, Rodrigo, suficiente. Ya tenemos que... Yo tengo cosas que hacer.
Yo también.
Así que sería todo. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos la próxima semana.
Recuerden suscribirse toda la semana para... O sea, recuerden suscribirse para poder obtener todas las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Déjenos nuestros comentarios y también síganos en nuestras redes sociales @blogdecorador.
Yeah. Eso sería. Chao, listo. Chao, 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 los vimos.